Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis ahora mismo supervisando este amanecer, también en esta mañana ya del 20 de marzo del 2021, de una moción a otra y voto porque me toca, con la que está cayendo en este país, seguimos a vueltas con las mociones de censura. Después de Murcia asistimos al último capítulo del CNT, pero en Castilla y León. Hace una semana los diputados de Ciudadanos en esta región salieron en bloque para dejar claro que allí, en Castilla y León, no iba a prosperar la moción de censura que había presentado el PSOE siguiendo a la estela de Murcia. En estos micrófonos de COPE, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, le dijo a Carlos Herrera que confiaba en la palabra de Inés Arrimadas. El problema ahora está en que Inés Arrimadas ahora mismo no controla parte de su partido y su palabra no depende de ella sino de la voluntad de sus diputados, y muchos tienen una voluntad de marcharse. Y se ha marchado una diputada en Castilla y León, María Montero, descontenta, dice, con la dirección tomada. Y se ha marchado, pero conservando su acta, conservando su voto. Y así es como vuelve a tomar fuerza la moción de censura planteada por el PSOE en Castilla y León. Tal es la situación de descontrol interno en Ciudadanos que la propia dirección de este partido ha pedido la reunión urgente del pacto antitransfugismo ante el riesgo de que salga adelante la moción en Castilla y León, lo que evidencia de forma clara que ni ellos mismos saben qué es lo que puede pasar. Si se reuniese ese pacto, ¿alguien ve al PSOE frenando la moción que ha presentado el propio PSOE después del fiasco y del ridículo de Murcia? Bueno, pues el lunes se debate esa moción en Castilla y León, donde este fin de semana los nervios tienen que estar a flor de piel. Al final sería el caso de Murcia, pero al revés. Entonces, con el caso murciano, Adriana Lastra, vicesecretaria del PSOE, habló de tácticas mafiosas del PP para comprar a los diputados díscolos de Murcia. Ahora, que es el PSOE el que trata de buscar díscolos en Castilla y León, ¿cómo lo llamamos? Mientras tanto, Ciudadanos trata de evitar la sangría de bajas, la última, la del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, quien ya ha anunciado que deja la política. Ciudadanos ha designado en la Comunidad de Madrid como candidato a uno de los últimos nombres con peso específico dentro de la actual dirección, Edmundo Val. Si sale elegido en las primarias, que aquí ya todo es posible, Val será el candidato, el encargado de salvar los muebles para las elecciones del 4 de mayo. Unas elecciones en Madrid para las que el candidato de Podemos y todavía vicepresidente Pablo Iglesias ya ha iniciado su campaña electoral con la plataforma de la televisión pública. En Televisión Española ha cargado contra la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, a quien vaticina incluso una condena, y ha comenzado a distanciarse del PSOE. Ahora lo ha hecho a propósito de la ley de vivienda y la regulación del alquiler que está enfrentando a ambos socios del gobierno de coalición.
Yo pienso que Pedro Sánchez va a traicionar un acuerdo firmado en público. Le digo que no, y no valoro como mera hipótesis que eso lo traicionen. Otra cosa es que ellos no estén de acuerdo con nosotros en lo de los alquileres, y que no estuvieran de acuerdo con lo que firmaron, y que piensen que con un poquito de presión mediática nos pueden doblegar. Pues no nos van a doblegar, está firmado en un papel, y Pedro Sánchez no se puede permitir mentir a la cara a sus propios votantes, que le van a decir, pero ¿qué es esto?, de favorecer a los grandes propietarios.
Iglesias habla como candidato y vicepresidente a la vez, una posición privilegiada. Utiliza su posición en el gobierno para dar brillo a sus propuestas y a la vez su papel de candidato para desgastar al PSOE. Así que dos por uno. Y es que en estos meses Podemos se ha ido diluyendo en la Moncloa, y ahora que llegan elecciones en Madrid, por ejemplo, pues tiene la necesidad de separarse, diferenciarse de su socio para evitar una debacle en la Comunidad de Madrid. Pero tampoco quieren romper la cuerda que les ata al poder. No quieren perder ese altavoz y no pueden romper los puentes, porque es muy probable que en Madrid se esté buscando una coalición espejo a la nacional. Y en eso está Pablo Iglesias, en que ahora no se note que es el vicepresidente del gobierno de Pedro Sánchez, pero sin que se deje de notar. Va a ser interesante ver cómo se ensanchan algunas tragaderas del gobierno de coalición durante toda esta campaña electoral en la Comunidad de Madrid. Lo cierto es que la bruma política y electoral que se ha levantado tapa estos días el escenario en el que vivimos ya desde hace un año, el de la pandemia del coronavirus. España afronta el fin de semana de San José y la llegada de la primavera con un escenario de ligero repunte en los casos de la COVID-19. No son unos datos desbordados, no son unas cifras sin control, pero como ya vamos teniendo experiencia en esto, es mejor no bajar la guardia a las puertas de la Semana Santa. Las medidas que se han comenzado a aplicar desde este puente implican el cierre perimetral regional, limitación de 6 personas en espacios públicos abiertos y de 4 si es encerrado, y en los domicilios están prohibidas las reuniones entre no convivientes. Estas medidas se están aplicando ya en las 7 regiones en las que San José ha sido festivo, pero otras comunidades, como es el caso de Aragón, las han puesto en marcha esta misma noche. Estas restricciones se van a extender también del 26 de marzo al 9 de abril, es decir, durante toda la Semana Santa y en todo el territorio nacional. España va a retomar el miércoles la vacunación con las dosis de AstraZeneca, una vez que la Agencia Europea del Medicamento ha recalcado que es una vacuna eficaz y segura. Un pronunciamiento, una opinión, que también ha mantenido en las últimas horas la Organización Mundial de la Salud. Este fin de semana se tiene que decidir también los nuevos grupos de vacunación y si se autoriza el uso de AstraZeneca para mayores de 55 años. Es probable que se amplíe aquí en España su uso hasta los 65. Esta vacuna de AstraZeneca ha pasado una semana bajo la lupa mientras se investigaba su relación o no con varios casos de trombos en toda Europa. Se estudian o se han estudiado unos 30 casos que se han producido entre 17 millones de personas vacunadas. En este sentido, en España se esperaba también el resultado de la autopsia realizada a una profesora de 43 años de Marbella que falleció por una hemorragia cerebral 2 semanas después de recibir la primera dosis de esa vacuna de AstraZeneca. Según la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, el resultado de esa autopsia apunta a que la vacuna no está relacionada con la muerte de esta mujer. Se siguen investigando otros casos también en nuestro país. Es sábado, es 20 de marzo, en el que hay más noticias para conocer a esta hora. Noticias que vamos a contar ya en titulares de forma más breve con la ayuda de Carmen Ibáñez. Llegan otros 86 inmigrantes a las Islas Canarias en 2 pateras y 1 cayuco.
Ayer arribaba medio centenar a Lanzarote y La Graciosa. Salvamento Marítimo ha rescatado a 1 cayuco con otros 34 cerca de Gran Canaria. En la isla sigue ingresada en estado crítico la niña de 2 años que llegó el martes en parada cardiorrespiratoria. En la misma situación permanece otro menor.
Accidente en Pontevedra.
En el siniestro han fallecido una madre y sus 2 hijos menores de 17 y 6 años de edad. El coche en el que viajaban ha chocado frontalmente contra otro, cuyo conductor resultó herido grave a la altura de la localidad de Salcea de Caselas.
Cataluña habilitará este próximo 1 de abril un número de WhatsApp para informar a las víctimas de violencia machista.
Es el 601-001-122 y está dirigido sobre todo a las jóvenes y a las mujeres que tienen reticencia a acudir a comisaría. Agentes especializados les informarán de cómo poner una denuncia, les darán consejos de protección y les pondrán en contacto con asociaciones de ayuda.
La Unión Europea ha denunciado al Reino Unido por no recuperar ayudas ilegales en Gibraltar.
Ayudas por valor de 100 millones de euros concedidas como exenciones fiscales por intereses pasivos y derechos de autor. Bruselas las declaró ilegales hace 2 años, por lo tanto, antes de que Londres abandonara la Unión. Ahora las reclamará a través del Tribunal de Justicia Europeo.
El 45% de la población mundial sufre problemas de sueño que afectan a su salud y, claro, a su calidad de vida.
En España se calcula que más de 4 millones de personas padecen algún tipo de trastorno crónico y grave. Menos de 1/3 pide ayuda profesional, según datos de la Sociedad Española de Neurología, publicados con motivo del Día Mundial del Sueño.
Y en cuanto al tiempo, llega la primavera, pero eso sí, con pronóstico invernal.
12 regiones están en alerta por nevadas o fuertes vientos por ambos fenómenos en Andalucía, Castilla y León, la región de Murcia y la Comunidad Valenciana. El viento también estará presente en Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Baleares y Castilla-La Mancha. Temperaturas frías en general, salvo en Canarias. La primavera entra este sábado a las 10:37 de la mañana.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
España se prepara para reanudar la vacunación con AstraZeneca, aunque no será hasta el miércoles cuando volverá a inocular a los ciudadanos la fórmula desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica sueca. El motivo es que las autoridades quieren revisar los grupos de población a los que se les van a administrar las dosis. En concreto, se estarían planteando sacar del plan de vacunación a las mujeres jóvenes más propensas a sufrir trombos e incluir, sin embargo, a los mayores de 65 años. Silvia Martínez.
La vacunación con AstraZeneca volverá a nuestro país la semana que viene, sí, pero aún no está todo decidido. La ponencia de vacunas y la Comisión de Salud estudian ahora qué grupos por riesgo y por edad podrían quedar fuera de la vacunación. Por un lado, los mayores de 55 años, entre los que la administración de dosis estaba en el aire, y por otro, Sanidad podría excluir a aquellos grupos entre los que ha habido una mayor incidencia de trombos. Pablo Barrero es especialista adjunto en el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Carlos III.
En población menor de 55 años y en mujeres es donde se han podido ver una mayor incidencia de estos fenómenos de trombosis. Es verdad que la mujer por sí mismo, por cuestiones hormonales, también presenta mayor riesgo de trombosis, por ejemplo, si también se utilizan pastillas anticonceptivas.
En cualquier caso, conoceremos la decisión definitiva sobre los grupos de vacunación en el Consejo Interterritorial de Salud del lunes.
Cerca de una treintena son los casos de trombos detectados en Europa y han sido los causantes de que varios gobiernos europeos hayan ordenado, entre ellos España, paralizar ese plan de vacunación con las dosis de AstraZeneca. En nuestro país se ha descartado en las últimas horas que la muerte de una profesora en Marbella de 43 años haya tenido relación con que días antes se le hubiera administrado la primera dosis de esta vacuna. Jesús Aguirre es el consejero de Sanidad en Andalucía.
Y puedo decir de forma clara y contundente que no hay ninguna relación causal entre la vacunación del coronavirus y el fallecimiento de esta mujer, y desde aquí le transmito el pésame a toda la familia. No existe ninguna relación causa-efecto entre la inyección o la administración de la vacuna de AstraZeneca y el fallecimiento de esta mujer en Marbella.
Otro caso que está siendo estudiado es el fallecimiento de otra mujer de 40 años en Asturias, a la que se vacunó con AstraZeneca una semana antes de morir. Aunque también en este caso todo parece indicar que el fármaco no sería el detonante, Fernando Díaz.
La mujer de 40 años y vecina del oriente asturiano falleció de una parada cardíaca a finales de febrero, una semana después de haber sido vacunada. El médico de guardia decidió no firmar el certificado de defunción ante la posibilidad de que pudiera tratarse de una reacción al pinchazo, lo que obligó a abrir una investigación para determinar las causas de la muerte, como confirmaba en la televisión autonómica asturiana la directora del Instituto de Medicina Legal, María Antonia Martínez.
Hubo que hacer la autopsia. Está en proceso de investigación y ya cuando lleguen los resultados del Instituto Nacional de Toxicología sabremos si en realidad es esta reacción adversa o no es.
Habrá que esperar a esos resultados, pero parece que en la autopsia no se encontraron trombos y que la mujer tenía ya una patología previa grave. Por ello, de momento, Salud no ve una relación causal entre la vacuna y la muerte.
Se seguirá investigando. Como estamos contando, España va a esperar hasta este próximo miércoles para volver a administrar la vacuna de AstraZeneca, para retomar la vacunación. Sin embargo, alguno de nuestros países vecinos no ha tardado ni 24 horas en reactivar la campaña de inoculación de dosis. Manuel Ángel Gómez.
Alemania, Francia e Italia han reanudado ya la vacunación con AstraZeneca y a partir del lunes lo harán en Portugal y también en Países Bajos. El ministro de Sanidad holandés dice que los efectos secundarios del fármaco de AstraZeneca son extremadamente pequeños. Sin embargo, Suecia, Noruega y Dinamarca mantienen la suspensión del uso de esta vacuna. Los responsables de la Agencia de Salud sueca dicen que necesitan unos días para tomar una decisión. Ha fallecido en Suecia una persona y dos en Noruega por complicaciones supuestamente relacionadas con esa vacuna. Fuera de la Unión Europea, ha muerto una enfermera de 27 años en la exrepública soviética de Georgia tras ser inmunizada con AstraZeneca por una reacción alérgica.
Bueno, ante las dudas que genera la fórmula de AstraZeneca entre la población, estamos viendo cómo Son los políticos los que se vacunan ante las cámaras para volver a recuperar la confianza que algunos hayan podido perder durante esta semana. Por ejemplo, hemos visto los casos del primer ministro francés, Jean Castex. En Italia, Mario Draghi tiene los mismos planes, o Angela Merkel en Alemania. Mientras, en el Reino Unido, donde en ningún momento han puesto en duda la conveniencia de este fármaco, ha sido ya el primer ministro Boris Johnson el que ha protagonizado este mensaje de tranquilidad a la población, el hecho de inocularse precisamente la vacuna de Oxford. Londres, Paloma García Ovejero, ¿cómo ha sido esa imagen? Buenos días.
Buenos días, Ángel. Lo llevaba anunciando desde el miércoles, primero en el Congreso, después en rueda de prensa y a última hora de ayer, después de hacerse el misterioso todo el día, hubo foto y hubo vídeo. Hey chicos, estoy aquí en el St. Thomas, donde me acabo de poner mi primera dosis de AstraZeneca y literalmente no he sentido nada. Todo lo que diga es poco sobre lo importante que es que todo el mundo se vacune. Boris Johnson salía triunfante del hospital St. Thomas, donde está el centro de vacunación más cercano a su residencia en Downing Street. Se distribuyeron también dos fotos, una mientras le inyectaban la vacuna, otra haciendo el signo de victoria. No me escuchen solo a mí, decía. Escuchen a los científicos y a la Agencia Europea del Medicamento.
Boris Johnson en estado puro. Podríamos decir que los políticos en general se han embarcado en su propia campaña de promoción de la vacuna de AstraZeneca para tratar de transmitir confianza. Ahora parece que más necesaria que nunca, ya que parece que estamos a las puertas de una más que posible cuarta ola en Europa. En Italia, por ejemplo, supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes de media y el gobierno de Draghi ya ha ordenado el confinamiento de gran parte de la población italiana. En situación epidemiológica también complicada están en Francia. De hecho, hoy estrenan un confinamiento que afecta a 21 millones de ciudadanos, incluidos los residentes en París. Así que hasta allí nos vamos, corresponsal Asunción Serena.
Tras el anuncio de un nuevo confinamiento en 16 departamentos de Francia, la página web de la SNCF, la empresa de ferrocarriles, vivió una explosión de reservas. Allí las estaciones de París estaban llenas de gente, como si fuera el inicio de las vacaciones de verano, gente que buscaba trasladarse a zonas en las que no se aplique el endurecimiento de medidas. Los que optaron por el coche se encontraron con grandes atascos y con que los gendarmes vigilaban para que se cumpliera el toque de queda, que sigue aplicándose. Según Le Parisien, solo en el peaje de Fleury-en-Bière pusieron un centenar de multas en 3 horas. Los que se quedan aprovecharon ayer las últimas horas para ir de compras, porque desde hoy están cerrados todos los comercios considerados no esenciales. Además, podrán salir lo que quieran a la calle hasta el toque de queda, pero nunca más allá de un radio de 10 kilómetros y, eso sí, siempre provistos de una atestación.
El tablero político español sigue tambaleándose. Murcia, allí se tiró la primera pieza de un dominó que todavía parece tener recorrido. En la región murciana, la moción de censura presentada por Ciudadanos y el PSOE ha terminado por fracasar, ya lo sabemos, pero todavía falta por decidirse otra, la que afecta al gobierno de coalición del Partido Popular y Ciudadanos en Castilla y León, presentada por los socialistas. En un primer momento se dudó de que esta moción fuera a prosperar, pero ahora empiezan a surgir algunas dudas. ¿El motivo? Bueno, pues una nueva fuga en Ciudadanos, en este caso de una procuradora en las Cortes por la provincia de Salamanca. Nos vamos hasta allí para saber de quién se trata y cómo está la situación ahora mismo, Javier Luna.
María Montero causa baja en Ciudadanos, pero no renuncia a su acta como parlamentaria en las Cortes. Pasará a integrarse en el grupo mixto. Montero se va dando un portazo, acusando la falta de trabajo en equipo, la ausencia de un liderazgo claro en la bancada de la formación naranja y continuos cambios de opinión, algunos de ellos, asegura, de gran calado político. En su carta de despedida arremete además contra el pacto de gobierno que, gracias a Ciudadanos, aupó al Partido Popular a la presidencia de Castilla y León. 2 años después, afirma, se ha incumplido la prometida regeneración. Su decisión llega a escasos 3 días para el debate de la moción de censura presentada por el PSOE. Montero no aclara cuál será el sentido de su voto. Los socialistas cuentan con el apoyo de los 2 procuradores de Unidas Podemos, pero necesitarían 4 síes más.
esta salida en Castilla y León de Ciudadanos no es la única que se ha producido en las últimas 24 horas en la formación naranja. Una de las salidas más sonadas ha sido la de Ángel Garrido, hasta hace unos días consejero de Transportes de Madrid y expresidente de la comunidad. En el año 2019 fue uno de los fichajes más sonados de Ciudadanos, y es que Garrido había sustituido a Cristina Cifuentes al frente de la presidencia de la Comunidad de Madrid. ¿Qué va a ser ahora de él? ¿Los motivos por los que se marcha? Nos los explica Juan Andrés Ruber.
El ex consejero madrileño ha militado 30 años en la política, primero en el CDS de Adolfo Suárez, luego en la disciplina del PP y más tarde ha sido vicepresidente con Cristina Cifuentes, a la que sustituyó en 2018. A partir de ahí tomó las riendas de la Comunidad de Madrid hasta que Isabel Díaz Ayuso fue elegida candidata popular a las elecciones autonómicas de 2019. Ahí hizo el trasvase a las filas de Ciudadanos. La relación con la actual presidenta era pésima. Pese a ello, entró como consejero de Transportes hasta que la coalición volara por los aires. La sangría en Ciudadanos a nivel nacional se ha traducido de momento en 14 cargos públicos que han dejado la formación. Son 2 diputados del Congreso, 9 diputados autonómicos y 3 senadores que han abandonado la disciplina naranja o han sido expulsados del partido.
Bueno, si fue sonado, desde luego, el fichaje de Ángel Garrido, también lo fue el del abogado del Estado, Edmundo Val. La lista por Ciudadanos en Madrid, precisamente, va a estar encabezada por Edmundo Val si logra el apoyo suficiente en las primarias, que aquí ya en Ciudadanos, pues todo puede pasar. El hasta ahora portavoz adjunto en el Congreso ha charlado con Carlos Herrera sobre su candidatura.
Usted no quería. ¿Cuál fue el argumento que le dieron?
Pues mire, yo me lo paso muy bien en el Congreso de los Diputados y lo cómodo hubiera sido quedarse ahí, ¿no? A mí me llama Nacho y me dice, mira, yo es que creo que estas elecciones son tuyas y vas a ser tú el que vas a sumar, el que vas a tirar del carro, el que tienes opciones, no tienes mochilas, acabas de llegar, como quien dice, a la política, pues es que yo no puedo decirle que no.
Cambios en las cabezas de listas que también afectan a Unidas Podemos. En su caso será Pablo Iglesias el que intente luchar por la Comunidad de Madrid. En estos primeros días de precampaña, Iglesias ha endurecido el discurso contra el presidente Pedro Sánchez, al que ha recordado que firmó un acuerdo en materia de alquileres que no va a permitir, dice, que se incumpla. Alberto Escalante.
Ha dejado una nueva prueba en televisión española. Le ha dicho a Pedro Sánchez que no puede mentir a sus votantes.
Yo pienso que Pedro Sánchez va a traicionar un acuerdo firmado en público. Le digo que no nos van a doblegar. Está firmado en un papel y Pedro Sánchez no se puede permitir mentir a la cara a sus propios votantes. Van a intentar doblarnos el brazo, pero ya te digo yo que no lo van a conseguir.
Iglesias deja a Yolanda Díaz como vicepresidenta tercera. También pretende imponer a Jone Belarra como ministra de Derechos Sociales. Nombramiento que debe ratificar Pedro Sánchez y al que se ha referido Margarita Robles.
No la conozco, más que la conozco a través de los tuits, pero bueno, espero que si ahora finalmente es ministra, que es una decisión que tiene que tomar el presidente del gobierno, pues que ya pueda tener una gestión y la podamos juzgar por la gestión.
Menciona a la ministra de Defensa los mensajes de Belarra estos meses, acusándola, entre otras cosas, de hacer daño al gobierno o de ser la favorita de quienes quieren que gobiernen el PP y Vox.
Bueno, y en medio de toda la crispación generada por la convulsa situación política en nuestro país, en medio de todo esto, pues la policía está con la guardia alta por una nueva convocatoria para este sábado, para hoy mismo, en plena precampaña electoral en el centro de Madrid. Vamos a ver si los radicales consiguieran hacerse notar o no, Juan Baño.
Los movimientos de izquierda radical se conjuraron en asambleas para salir este 20M a darlo todo y superar lo que califican ellos mismos de chapuza. Por ejemplo, la convocatoria de hace unas semanas en la Plaza de Callao, en el centro de la capital. Los que lideran la convocatoria, el movimiento antirrepresivo en Madrid, asegura no estar por la violencia, pero, como suelen hacer, dan libertad para ejercerla si es, como ellos dicen, en legítima defensa. Los anarquistas han llamado a liarla. Incluso ya barajan cómo reventar el cordón de seguridad que preparan los convocantes. Llaman a la violencia en sus pintadas y sus Twitter o mensajes de Telegram, pero como dice un mando del despliegue, una cosa es retuitear y otra jugártela en la calle. Pablo Pérez, de Jupol.
Hay muchos que piensan que, tal y como dijo Pablo Iglesias, pues van a salir a la calle con todo, y hay otra versión un poco opuesta en la que dice que, bueno, que posiblemente sea una manifestación única y exclusivamente reivindicativa.
El futuro inmediato de estas movilizaciones efectivamente dependerá mucho de lo que haga Podemos y sus tentáculos. Por el momento, hoy en Madrid estamos ante una movilización no comunicada, ni siquiera debería de poder iniciarse. Veremos qué órdenes recibe la policía.
Y a esta hora de la mañana vamos a volver de forma sonora dos meses atrás, al 20 de enero, primera hora de la tarde, centro de Madrid.
Se caía el techo.
No sé, yo no he pensado en ese momento en qué era. Lo que sí sé es que era algo gordo.
Nuestras miradas estaban puestas en una de las zonas más castizas de la capital. Una explosión de gas destrozaba una residencia parroquial de la calle Toledo, provocando 4 fallecidos, entre ellos un sacerdote, Rubén, y su mejor amigo, David. Ahora, 2 meses después, la Iglesia de la Virgen de la Paloma ha reabierto sus puertas y lo ha hecho con una misa homenaje a las víctimas, a la que han asistido 150 personas, respetando las medidas de seguridad. Claro, en ese momento tan duro para las familias, pero también de acompañamiento, ha estado nuestra compañera Belén Ibáñez.
Sentimientos encontrados en este día de alegría con la reapertura del templo y de tristeza también por el recuerdo de las víctimas 58 días después. Gabriel Benedicto es el párroco de La Paloma.
Ante nuestra fragilidad, Dios quiere abrazarnos a todos y hacernos sentir la ternura de un padre durante esta celebración. Él no es indiferente ante nuestro sufrimiento y sabe cuánto echamos de menos a Javier, a Estefco, a David y a Rubén.
Familiares, vecinos y hasta los bomberos han acudido a esta misa en la iglesia de su patrona. Ángel García, bombero de la hermandad, dice que hoy es un día especial.
Yo creo que tanto a Rubén como a David, el mejor homenaje que le podemos hacer es que la iglesia vuelva a abrir y que estemos todos aquí juntos, toda la familia, que siempre ha sido la congregación de La Paloma, y que estemos aquí pues otra vez reunidos.
Es una gran noticia, decía otro feligrés, porque Madrid vuelve a ponerse en las manos de su Virgen de La Paloma.
Y la figura del voluntario es más común en nuestro país de lo que imaginamos. En España hay más de 2 millones de personas, un 6,7% más que el año anterior, que se dedican al voluntariado. Si algo bueno ha destapado esta pandemia es precisamente la solidaridad de muchos. Solo en Cáritas hay más de 80.900 personas voluntarias. Entre tanta mala noticia, también hay gente buena dispuesta a dar todo a cambio de nada. Ha recogido varios testimonios nuestra compañera Celia Hernández.
Ana lleva ayudando desde hace 3 años a personas que tienen la necesidad de ser escuchadas, y con la pandemia se estrenó en acompañamiento telefónico.
Nos dimos cuenta que era una situación muy difícil para muchas personas que llamaban esperando que alguien les pudiera escuchar y comprender lo que estaban pasando.
Y no se trata de ojo por ojo, diente por diente, pero Ana reflexiona sobre cómo pueden cambiar las cosas.
Luego esto puede cambiar y a lo mejor somos nosotros los que necesitamos ayuda.
A José Ignacio, voluntario de comunicación en su parroquia, fue la JMJ de Madrid en 2011 lo que le impulsó. Ahora ve más necesaria que nunca la labor que hacen.
Es algo que me gusta, siempre me ha gustado, que no se me da del todo mal y que considero importante, porque la parroquia y la iglesia en general hace infinidad de cosas que deben conocerse, a las que hay que dar valor.
Una corriente de solidaridad que nació desde los carteles en nuestros bloques durante el confinamiento, de gente dispuesta a ayudar al vecino. Emilio achaca ese aumento a la empatía ante la realidad que vivimos.
Las circunstancias que se dan a nuestro alrededor deben invitar a cualquier persona a implicarse y buscar las vías de comprometerse, pues, para que esa realidad se transforme.
Porque las personas voluntarias siempre suelen recibir más de la ayuda que dan.
Las 6 y 28 minutos de la mañana, las 5 y 28 minutos en las Islas Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos. Digo, hay gente que ha tenido mala suerte en el amor. Yo lo he tenido en los tatuajes, tengo muchos. ¿No? ¿Y a cuál de ellos? Pues peor.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo extra Día del Padre de la 11 celebrado ayer, el número premiado ha sido el
63.279-63279, serie 1001.
Enhorabuena a todos los premiados y al afortunado ganador de los 17 millones de euros. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡Es Superman!
Cada vez me extraña más que siempre que aparece Superman, tú desapareces.
Christopher Reeve, Superman 2 y 3.
¡Superman!
El sábado, sobremesa de cine en 13.
A las 6:30, a las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, en este día que es ya del 20 de marzo del 2021. Gracias por estar ahí. Al otro lado, en España, hay casi 64.000 licencias de taxi, según el Ministerio de Transportes. La inmensa mayoría son autónomos que han perdido de media un 53% de su facturación este año de pandemia, algo que se dispara, claro, en los lugares que más viven del casi inexistente turismo en estos tiempos. Ángel, por ejemplo, lleva 22 años al volante de un taxi, tiene 57 y su taxi es su modo de vida. Jamás en todo este tiempo ha vivido una situación con tan poca actividad.
Un día normal ahora, vienes a las 6 de la mañana y te estás aquí hasta las 9 y algo que cargues, estás hasta las 10 de la noche y que has hecho 5 o 6 carreras y no has hecho más. Si haces 60, 70 euros es ya, vamos, mucho.
El día pasa entre largas esperas, llevando a la gente a la vuelta de la esquina, tan pocas veces que se pueden contar con los dedos de una mano. Cualquiera que se dé una vuelta por la estación de Chamartín en Madrid puede encontrar muchos más taxis vacíos en una larguísima fila blanca que viajeros esperando.
Unos taxistas se pasean, hablan, otros están metidos en el coche viendo películas o deportes en una tablet, otros leyendo. El caso que llega un momento que ya no saben ni qué hacer con tanto tiempo parado.
Mientras, el transporte discrecional en autocar ha caído un 75% en este 2020, 52 millones de viajeros frente a los 221 del año anterior, el 2019, en cifras de Confebus. Ana lleva media vida entre los autocares, tiene 49 años y es la gerente de Rubiocar, una empresa de transporte de viajeros en la que lleva desde el 95. Tienen una flota de 150 autobuses de todos los tamaños. La mitad hacen viajes de largo recorrido, el resto son líneas regulares o de transporte escolar. Ahora muchos están parados. Llevan así casi un año.
La ausencia de turismo internacional, de viajes de las agencias, de excursiones de mayores, de escolares, ha provocado que muchos de nuestros trabajadores sigan en ERTE y nuestra actividad sea prácticamente nula.
En la misma situación se encuentra el mundo de las VTC, de los coches con conductor. Después del boom de las licencias del 2018-2019, ahora están estancados. La patronal del sector estima que han perdido entre el 50 y el 60% los ingresos. Francés, desde hace 4 años, conduce por las calles de Barcelona. Su situación no es distinta de la de Ángel o de la empresa de Ana. Si miramos a su facturación personal, ha caído un 20%. Ahora ganó menos dinero, explica este chofer al que la restricciones a la movilidad le están afectando de lleno.
El movimiento dentro de Barcelona, el tema negocios, como el tema de ocio, espectáculos, eventos, turismo, todo esto ha caído en picado. Evidentemente nuestro trabajo también ha bajado.
Sábado 20 de marzo en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora, noticias que vamos a contar con la ayuda de Laura Rubio. la vacuna de AstraZeneca.
Tras las dudas sobre la vacuna de la farmacéutica británica, varios países ya han retomado su administración en ciudadanos en España, donde se hará el miércoles. Se revisarán este lunes los grupos a los que se administrarán estas dosis. Mientras tanto, se investiga si hay relación entre la muerte de una asturiana de 40 años y la recepción de la vacuna. En Marbella se descarta que la inoculación de AstraZeneca tuviera algo que ver con la muerte de una profesora de 43 años.
Cuarta ola.
Los expertos aseguran que podríamos estar ante el inicio de la cuarta ola de la pandemia en Europa. Países como Italia superan una incidencia ya de 500 casos por cada 100.000 habitantes, o Francia, que desde hoy confina a 21 millones de personas, también Alemania. La OMS advierte a España de que está ante un repunte de casos, mientras que los expertos sitúan ya esa cuarta ola después de Semana Santa.
Y tensa cumbre en Alaska.
Sí, entre China y Estados Unidos, diplomáticos de ambos países afrontan las primeras reuniones bilaterales tras la llegada de Biden al poder. Representantes de Estados Unidos han acusado a China de poner en riesgo la estabilidad global, mientras que los diplomáticos chinos recomiendan a Washington que resuelvan sus problemas, entre ellos dicen el racismo. Eso sí, ambos países han acordado crear un grupo sobre cambio climático.
Vamos a la información deportiva. En lo alto de la Liga, hoy juega el Real Madrid, que sigue la estela del Atlético de Madrid y también del Barça, Alejandro Campo.
El conjunto de Zidane se encuentra tercero a 2 puntos del Barcelona y 6 del Atlético. En esta jornada se medirá al Celta a las 4:15 de la tarde. Para el partido, Zidane no podrá contar con Sergio Ramos, que tiene un golpe en la tibia. Además, el Madrid ya conoce su rival en los cuartos de Champions. Será el Liverpool. En rueda de prensa, el técnico francés ha querido valorar a su próximo rival europeo.
Sabemos las dificultades del partido. De todas formas, a este nivel todos los equipos son muy buenos, muy difícil. Bueno, va a ser un partido muy exigente también. Conocemos a este equipo físicamente. Te va a exigir más, pero de momento nosotros estamos concentrados únicamente en el partido de mañana que queremos hacer.
Además, este sábado también se juega el Athletic de Bilbao Eibar a las 2, el Huesca Osasuna a las 6:30 y el Valladolid-Sevilla a las 9 de la noche. Y resultados definitivos del viernes: en primera división, el Betis ha ganado al Levante por 2-0 y en segunda, Las Palmas han perdido en casa contra el Girona por 1-2.
Vamos a repasar también las portadas en este sábado. Iván Alonso, hola amigo, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Nos vamos primero a La Voz de Galicia, portadas regionales, en este caso con este titular. El Supremo desaloja a unos inquilinos después de 35 años para que la hija del casero sea independiente.
Ojo con esta historia, Ángel, sí, sí. Porque la independencia de los jóvenes es un tema que lleva de moda mucho tiempo, pero más ahora con la crisis económica, la crisis sanitaria y demás. Este caso llama la atención especialmente porque, bueno, se trata de una trabajadora viguesa de 36 años cuyo padre pensaba cederla el piso que él tenía en propiedad, pero claro, lo tenía alquilado a una familia. Uh-huh. Y lo llevan por los tribunales y entonces alega necesidad, así, para dejarlo libre. La justicia, después de varios años de pleitos, ahora lo que hace es avalarle porque dice que la joven tiene derecho a disfrutar de una vida al margen de su familia. La verdad es que la sentencia es cuanto menos curiosa, porque, ya te digo, han sido 6 años de pleitos, como contaba este padre, que para que su hija formase un hogar independiente, pues una noticia que podríamos titularla también, pues, por ejemplo, así, ¿no? ¿Cómo formar un hogar independiente en estos tiempos? La dificultad, por ejemplo, en este tipo de casos. El tema es que el padre poseía una vivienda en alquiler, pero no la podía dejar libre porque vivía una familia que había firmado un contrato, ojo, en el año 1986. Entonces, claro,
a lo mejor tenía algo que ver con lo de contrato de renta antigua. O
exactamente, claro, era un contrato de larga duración y entonces el padre quiso romperlo, pero la familia no estaba de acuerdo. Entonces, desde 2015 se denunciaron unos a otros y en aquel entonces, fíjate, la hija rondaba la treintena, ahora ya está en los 36 años y 6 años después el Tribunal Supremo le entrega el piso a la hija para que finalmente pues disfrute de su independencia después de este largo pleito.
Bueno, hoy termina el invierno, pero en algunos puntos de nuestra geografía parece que no nos va a abandonar del todo, al menos durante este fin de semana. Leemos en las provincias de Valencia que esta comunidad sigue este sábado en alerta por nevadas.
Hemos visto, Ángel, imágenes poco habituales ya para estas fechas, en los últimos días en el este de la península, especialmente en esta comunidad, varios pueblos, varias localidades otra vez cubiertas de nieve bajo el manto aumento de la nieve, y para este sábado la EMET, la Agencia Meteorológica Española, pues ha activado varios avisos más. Es verdad que aunque todos para la mitad sur, pero algunos, por ejemplo, por nevadas en el norte de provincia de Alicante, tanto en el interior como en la costa, y a partir de los 700 metros podría cuajar esa nieve, según indica la EMET. Pero también hay aviso, por ejemplo, por rachas muy fuertes de viento, que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora, o también por fenómenos costeros en esa misma provincia. En Alicante se pueden registrar olas de 4 y 5 metros. Se especulaba, Ángel, decían los expertos, que podía ser una mini Filomena durante estos días.
Claro,
se especulaba con eso, pero finalmente se ha quedado en menos, aunque sí que ha dejado, pues eso, imágenes poco típicas para este mes ya de febrero, y que se veían más en los meses de diciembre y enero, además en un año en el que, pues eso, Filomena nos ha evocado a tiempos complicados. La verdad es que parecía que en este mes de marzo, en estos últimos días de invierno, en Valencia iban a tener algo parecido, pero finalmente, y menos mal que no lo han tenido.
Bueno, bastante han tenido ya, que se han quedado un año más sin las fallas.
Es verdad, además justo este fin de semana, esta semana ha sido, es verdad.
Gracias, Iván, hasta ahora.
A ti, Ángel, hasta ahora.
Y vamos a buscar ahora el comentario de nuestro compañero, copresentador de la tarde de COPE, de Fernando de Aro. Fernando, muy buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel, buenos días a los madrugadores del fin de semana. Pues ya estamos otra vez en campaña electoral, la campaña electoral infinita. Íbamos a tener 2 años sin campaña electoral y aquí estamos otra vez con la campaña en Madrid este fin de semana. Pues calendario intenso de esa precampaña. Ya abrió fuego ayer Iglesias en la entrevista en Televisión Española, presentándose como un antifascista, diciendo que los del PP son fascistas, diciendo que Isabel Díaz Ayuso va a ser condenada. Nada, aquí la presunción de inocencia no existe. ¿Por qué Iglesias habla tanto de fascismo, antifascismo? Porque a Iglesias no le interesa la política, lo que le interesa es hacer historia, no le interesa hacer política, y para hacer historia pues tienes que tener un enemigo al que vencer, y él se ha construido ese enemigo ficticio del fascismo. En España no hay fascismo, y si hay alguien que reivindica a Mussolini, debe ser un puñado de personas las que reivindican a Mussolini. Pero ya digo, crear el espejo de un enemigo que no existe a ti te convierte en alguien purísimo. Él, por decirse que es antifascista, ya en este juego maniqueo se atribuye todo lo bueno.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nicaragua está dando pasos que hacen que su panorama político se parezca cada vez más al de Venezuela. Recortes de libertades, derechos humanos que están en la cuerda floja y normas incluso dirigidas contra las ONGs.
Esos organismos que les llaman ONG, que se han creado ¿para qué? Para lavar dinero y luego distribuirlo para desarrollar actividades terroristas, desestabilizadoras.
Pues así habla de las ONGs el gobierno de Daniel Ortega, que está intentando poner todo tipo de trabas a sus posibles rivales electorales para garantizar su victoria en las elecciones que se van a celebrar en el mes de noviembre. La oposición está intentando, mientras tanto, ponerse de acuerdo, algo también difícil, para presentar un único candidato en esos comicios presidenciales. Y mientras tanto, pues están promoviendo protestas contra el precio de los combustibles, un negocio ese de los combustibles que, según algunas investigaciones periodísticas en Nicaragua, está directamente en manos de la familia Ortega en el poder. Félix Maradiaga es dirigente del partido Unidad Nacional Azul y Blanco. Don Félix, muy buenos días desde España, bienvenido.
Muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes.
¿Nicaragua, don Félix, va camino de convertirse en otra Venezuela o ya prácticamente lo es?
Nicaragua tiene, a pesar de su compleja situación, una luz al final del túnel. Hay muchas similitudes con Venezuela y, naturalmente, el dictador Ortega tiene un plan de cubanización de Nicaragua. Se han tomado de parte del régimen medidas muy extremas que limitan la libertad de expresión. Hay más de 120 personas presas políticas, más de 100.000 personas exiliadas por razones políticas, pero existe todavía una vibrante sociedad civil, una resistencia ciudadana bastante organizada, y a pesar de que la oposición nicaragüense todavía no logra el nivel de cohesión que deberíamos tener, existen posibilidades claras de salir de Daniel Ortega por la vía de la no violencia. Cada día que pasa es un día en que se limitan más las libertades, pero también lo vemos como un día en el cual nos acercamos más hacia la libertad.
Usted es uno de los precandidatos para esas elecciones presidenciales en Nicaragua. Se habla de cómo el gobierno de Daniel Ortega está intentando obstaculizar cualquier movimiento de la oposición. Es lo que ustedes están denunciando. ¿En qué consisten estos movimientos para intentar frenar su labor?
Distintos métodos que limitan de forma extrema la movilidad de los líderes de oposición. En mi caso, estuve durante 3 meses en arresto arbitrario domiciliar, es decir, no me permitieron salir del todo de la casa de habitación. Otros líderes políticos han sufrido encarcelamiento y otro buen número de líderes políticos no se les permite movilizarse fuera de la ciudad de Managua. Además de eso, hay violencia física, hay intimidación, hay robo de sus medios de trabajo, por ejemplo, a los periodistas. Hemos visto que ese es un patrón más recurrente, donde se les roban las cámaras, las grabadoras, lo que hace que, por ejemplo, los señores de la prensa independiente en Nicaragua no puedan ejercer libremente la cobertura de las actividades de los líderes de oposición.
Hay protestas en Nicaragua por la subida del combustible. Eso es algo básico en cualquier sociedad. Hay informaciones periodísticas, precisamente ahora que hablaba usted de la libertad de prensa, en las que se señala que ese negocio de los combustibles está en manos de la familia Ortega. ¿Eso es una certeza?
Totalmente demostrado. Hay varias investigaciones periodísticas que demuestran el vínculo entre la familia Ortega y dineros venezolanos vinculados al petróleo. Concretamente, la empresa Zanzíbar fue sancionada por el Tesoro de los Estados Unidos luego de que hubo una investigación sobre cómo hay un desvío de fondos petroleros a estas empresas. Otras empresas sancionadas fue, por ejemplo, Petronic, y además de eso, se refleja esa corrupción en hechos como la expulsión del país de otras empresas que manejaban hidrocarburos y en un mercado bastante libre hace unos 14 años. El régimen los expulsó con el ánimo de establecer un monopolio del manejo de los hidrocarburos, cuyos costos están siendo pagados por el pueblo nicaragüense. Tenemos el combustible más alto de la región centroamericana.
Ustedes tienen el reto de derrotar al sistema de Daniel Ortega en las urnas, pero tienen también otro reto desde la oposición, y es conseguir unificarse en torno a la figura de un único candidato. ¿Va a ser eso posible al final?
Nosotros creemos que es complejo, pero es posible. Hubo recientemente un acto esperanzador, como fue la firma del acuerdo Nicaragua Primero, que fue suscrito por todos los candidatos de oposición, con la excepción de uno de ellos, pero la mayoría de los 8 candidatos y candidatas aceptaron el compromiso denominado Nicaragua Primero, que establece precisamente esa meta de lograr una candidatura unificada a través de un proceso de consulta ciudadana.
Don Félix Maradiaga, dirigente del Partido Unidad Nacional Azul y Blanco, uno de los precandidatos para las elecciones en Nicaragua. Gracias por atendernos en esta llamada que le hemos hecho desde la mañana del fin de semana, y que tengan ustedes suerte. Tienen un largo trecho por delante, y me temo que también es un trecho complicado por andar todavía, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes por permitirnos explicar los retos de Nicaragua.
Gracias, don Félix.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Este es el ambiente en una oficina. Si quitamos las llamadas, las prisas y los ruidos, ¿sabes lo que queda?
¿Me confirman que mañana presentamos tu proyecto? Vuelve a ponerte ese escote, ¿no?
La violencia contra las mujeres no solo es física o entre parejas, es mucho más de lo que ves. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. La violencia que no ves.
¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡Es Superman!
Cada vez me extraña más que siempre que aparece Superman, tú desapareces.
Christopher Reeve, Superman 2 y 3.
¡Superman!
El sábado, sobre mesa de cine, en 13.
En este punto de la mañana lo que hacemos es teclear nuestra dirección de la página web cope.es. Julen Sobejano, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, este sábado en cope.es estamos hablando de, evidentemente, esas mociones de censura y otros asuntos clave de la actualidad, pero también, como no podría ser de otra manera, hablamos de la pandemia, que en estos últimos días la curva de contagios parece que está ya arrojando un leve incremento. Esperemos que no vaya más. Sin embargo, ponemos el foco en la posibilidad de que este virus se vuelva endémico. A ver, Julen, cuéntanos de qué se trata y qué consecuencias tiene.
Ya la Organización Mundial de la Salud, la OMS, a finales de 2020 advirtió de que esta era una posibilidad más que segura de que ocurriese, y ahora los expertos en la materia parecen darle la razón. Que un virus se vuelva endémico, Ángel, supone que su presencia sea constante y habitual en una población de un área geográfica determinada. Y ocurre porque una vez que un virus aparece, es muy difícil que éste llegue a erradicarse totalmente. Este objetivo tan solo se ha alcanzado con la viruela, por ejemplo.
Es decir, que nos podemos ir acostumbrando. Bueno, pero este fin de semana va más allá del confinamiento y de la tormenta política que sobrevuela nuestro país. También nos traéis algún que otro asunto, ¿no?
Así es, Ángel. Este fin de semana hablamos sobre Lady Di. Como sabrás, la entrevista que hace unas semanas concedieron Meghan Markle y el príncipe Harry a una cadena estadounidense generado cierto revuelo en la corona británica, ya que Markle ha acusado a parte de la familia real de ser racista. Pues bien, resulta que en pleno noviazgo de Lady Di, Dodi Al-Fayed, el padre de este, acusó al duque de Edimburgo de ser racista. Palabras que fueron acompañadas de otras acusaciones, entre las que se encuentra que Lady Di era consciente de que no era bien recibida dentro del núcleo familiar. Es decir, la historia se vuelve a repetir.
Sí, sí, dices cierto revuelo, lo que ha causado la entrevista de Meghan Markle.
Más que revuelo, ¿no?
Ah, auténtico terremoto, ha hecho temblar los cimientos del Reino Unido.
Efectivamente.
Siguen en ello todavía. Gracias, Julen.
Gracias, Ángel.
Entramos en el espacio, en la mañana del fin de semana dedicada a la actualidad de la Iglesia. El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, con 198 votos a favor y 142 en contra, la ley que regula la eutanasia. Aprobada con un estruendoso aplauso en las bancadas de la izquierda. José Luis Resta, muy buenos días.
Hola, Ángel, buenos días.
Bueno, la Iglesia, la Conferencia Episcopal, siempre ha mantenido una postura muy clara. Antes de ayer, el secretario portavoz de la conferencia, don Luis Argüello, hacía esta primera valoración.
Es un momento también para promover la objeción de conciencia y para promover todo aquello que tenga que ver con esta cultura de la vida que quiere tener una línea roja diciendo con fuerza: no matarás, no provocarás de manera decidida la muerte para aliviar el sufrimiento, sino al contrario.
José Luis.
Bueno, el tema de la eutanasia, yo creo que lo primero que hay que decir es que no es un tema estricta ni específicamente eclesial, es un tema en el cual la Iglesia se hace portavoz de la razón, de una razón abierta, de la ética, de la dignidad humana, y en todo caso es verdad que tiene una mirada sobre todo esto que viene profundizada por el hecho de que ella anuncia y confiesa que todo hombre es infinitamente amado por Dios y está destinado a esta felicidad. Por tanto, la vida es siempre y en cualquier condición un bien que debe que la Iglesia invita a que sea acompañado, a que sea curado, a que sea cuidado cuando ya no se puede curar y a que sea sostenido en la esperanza. La eutanasia es un fracaso dramático y además un fracaso dramático al que se han arriesgado de momento y gracias a Dios pocos países en el mundo. Vamos a ser el séptimo. Yo no entiendo, entre las cosas ya es un tema que lo vamos viendo caer, ¿no? Lo vamos viendo caer y se acaban un poco las palabras, pero la imagen a la que tú hacías referencia hace un instante de varias bancadas de diputados aplaudiendo de una manera impresionante con sonrisas de oreja a oreja,
sí, resulta
un tanto estrambótico e incluso impúdico. Pero ¿qué hay que celebrar? ¿Qué es lo que produce tanta alegría? Realmente el Estado, de esta manera, el Estado de Derecho que tiene en la mejor tradición política y por supuesto en la occidental y en la democrática, como uno de sus grandes pilares y una de sus grandes tareas, el defender la vida de cada uno de sus ciudadanos, aquí, en vez de poner todos los medios para acompañar la vida terminal, la vida que sufre, la vida que está sometida a apretura, en vez de poner todos los medios, empezando por los cuidados paliativos, que la inmensa mayoría de la población española no los tiene asegurados.
Solo un 40%, creo recordar que lo recibe.
Y no se ha movido un dedo, podríamos decir, con celeridad en medio de la pandemia para que haya una ley de cuidados paliativos. Y sin embargo ha habido una prisa tremenda, desoyendo lo que decía el Comité de Bioética, los colegios de médicos, sin consenso social y sin debate para sacar adelante cuanto antes esta ley que supuestamente permite generar un nuevo derecho, el derecho a administrar la muerte. Y además, un atajo, o sea, en vez de buscar el sostener a la persona en la dificultad, es mostrarle el atajo de una muerte supuestamente limpia con el concurso del poder del Estado. Aparte de que hay temas preocupantes que habrá que ir viendo cómo se despliegan, como la cuestión de objeción de conciencia a la que hacía referencia don Luis Argüello, porque hemos visto cómo en los países donde ya estas leyes llevan años en vigor, los médicos que se han atrevido se ven sometidos incluso a situaciones de señalamiento, incluso de sutil persecución en sus carreras profesionales. Se ha visto en Canadá, se ha visto en Bélgica, se ha visto en Holanda. ¿Cómo va a ser aquí la reglamentación de la objeción de conciencia? Empezamos porque hay que apuntarse en una lista, que algunos llaman ya la lista negra. Bueno, es un tema desde luego que habrá que ir siguiendo. Pero luego, aparte de eso, se abre aquí una gran cuestión de fondo que va más allá de la ley, que es la cuestión de la mentalidad. ¿Va nuestra sociedad a aceptar tranquilamente, yéndose de vacaciones, que el Estado a petición de parte o sin petición de parte, como ya se ve en Bélgica y en Holanda, puede administrar la muerte?
Como bien dices, seguiremos pendientes cómo transcurre todo este asunto. Este viernes, festividad de San José, ha sido además el día del seminario. Uh-huh. El lema de este año es Padre y Hermano como San José. Monseñor Jesús Vidal es obispo auxiliar de Madrid y presidente de la subcomisión de seminarios de la Conferencia Episcopal. Nos hablaba en El Espejo de algo que no es casualidad, ¿no? La relación entre San José, precisamente, el Día del Padre y el Día del Seminario.
Mostramos además cuáles son las virtudes de San José, que también tienen que reflejarse en la vida del sacerdote: la valentía, la humildad, la capacidad de discernimiento, la discreción. Y por último, mostramos cómo el sacerdote tiene que tener una pedagogía concreta, como San José acompañó al niño Jesús y le fue formando en su humanidad, porque esa es la misión que le fue dada por el Padre, también el sacerdote con esta pedagogía tiene que ir acompañando al pueblo de Dios.
Uh-huh. La labor de padre, precisamente, de los sacerdotes, muchas sí. veces se les llama así.
Efectivamente. Bueno, es que es una forma de paternidad. Yo digo que es muy bonito la figura de San José, que este año lo va a presidir casi todo. Acabamos de abrir el año dedicado a San José, un año dedicado a la familia, y va todos los aspectos de la vida eclesial van a girar, van a rotar en torno a esta figura, porque además así lo ha querido el Papa. Y en San José precisamente vemos esa relación entre las diversas vocaciones. San José era padre y la paternidad tiene que ver, por supuesto, con el ámbito familiar, tiene también que ver con el ámbito sacerdotal, porque la paternidad consiste en la comunicación del sentido, en la comunicación de las certezas de la vida. Y evidentemente el sacerdote, como anunciador del Evangelio, como anunciador de la vida cristiana, como testigo de esa vida y de todas sus implicaciones, pues es padre. Y muchos podemos recordar en nuestra vida cómo en diversas circunstancias esta paternidad nos ha ayudado ciertamente a vivir. Pero por otro lado, también vemos que no se puede disociar la vocación sacerdotal de la vocación familiar. Es muy bonito que haya coincidido en este caso, el día del seminario coincide también con la apertura del año especial dedicado a la familia, sí. Año Amoris Laetitia, que ha lanzado el Papa Francisco. Si no hay familias en las que se viva la fe y se transmita la fe y se perciba el gusto y la alegría de vivir en cristiano, difícilmente podremos tener vocaciones sacerdotales entre los jóvenes. Es verdad que también están surgiendo en casi todos los países de Europa vocaciones sacerdotales de personas ya con un recorrido largo, profesional, de vida personal, etcétera, etcétera. Quizás esta es una condición también del momento que nos toca vivir. Pero sin familias y sin comunidades cristianas en las que se viva la fe como un don, como una alegría, será difícil que surjan entre nosotros vocaciones sacerdotales. Se habla y se dice y se lamenta que tenemos pocos sacerdotes, cada vez menos, es verdad, hay una pirámide de edad, hay muchos mayores y esto se va estrechando. Y este año, por ejemplo, bueno, pues se han levantado algunas voces de alarma. En este momento, el curso 2020-21, tenemos 1.066 seminaristas. Uno puede decir, en nuestros seminarios mayores de España, son pocos, sí. Son pocos. Quizás vemos una curva que tiene oscilaciones, ¿eh? Hay que verlo con cuidado, porque a veces sube, a veces baja, pero es verdad que si tomamos los últimos 20 años, hay una línea descendente.
Una caída.
Eso es evidente. Ahora, ¿y qué pasa con las vocaciones al matrimonio? Pues esa estadística no la tenemos aquí encima de la mesa, pero ¿cuántas parejas deciden recibir el sacramento del matrimonio de hace 20 años ahora? Y es que esto va en paralelo. Si no hay, la propia comunidad cristiana también se ha debilitado en sus diversos elementos. Es decir, que no se puede mirar solamente la cuestión de las vocaciones sacerdotales al margen de la cuestión completa de lo que es la realidad de la Iglesia.
De toda una realidad, claro.
De toda una realidad. En todo caso, esta cuestión del seminario, pues es de todos. No es solamente una cuestión de los obispos o de los curas que ven que hace falta un reemplazo generacional. No, es el pueblo cristiano el que tiene que tener, yo diría, sed de vocaciones sacerdotales. Y por eso el día del seminario es un día, no tanto para en el seminario ya se saben las cosas del seminario, no necesitan un día para eso, es un día para nosotros, para los que estamos fuera, para que tomemos conciencia de la importancia de estos lugares donde se cuidan y acompañan las vocaciones sacerdotales, para pedir ardientemente por ellos, para darnos cuenta de que sin sacerdotes nuestra vida cristiana irá a peor, se verá más trabada, será más difícil la educación de nuestros hijos, la iniciación cristiana, incluso el sostenimiento de las familias. Es muy bonito ver este vínculo. También los sacerdotes y las vocaciones que se están preparando para ello necesitan de todos los demás cristianos en un momento en el que, por cuestiones de opinión pública, de cultura, ambiental, etcétera, el sacerdote no puede quedarse solo, no puede estar solo. Entonces, bueno, en ese sentido es un día que tiene mucha miga.
José Luis, gracias, cuídate.
Gracias.
De las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa ya del sábado 20 de marzo del 2021. Gracias por estar ahí, al otro lado. Llega la primavera, en pleno zarpazo invernal, mientras el coronavirus trata de recuperar el terreno perdido de la tercera ola y los casos muestran en nuestro país un ligero repunte en varias comunidades, sin ser unas cifras fuera de control. Sí que llegan en pleno puente de San José y a las puertas de la Semana Santa, lo que obliga a mantener la guardia alta, que ya nos vamos conociendo. Las medidas que se han comenzado a aplicar desde este puente implican el cierre perimetral regional, limitación de 6 personas en espacios públicos abiertos y de 4 si es encerrado. Y en los domicilios, ojo, están prohibidas las reuniones entre no convivientes. Estas medidas, aprobadas en esa interterritorial de sanidad por todas las regiones, se están aplicando ya en 7 comunidades en las que San José ha sido festivo. Pero otras regiones, como es el caso, por ejemplo, de Aragón, las han puesto en marcha también esta misma noche. Estas mismas restricciones se van a extender también del 26 de marzo al 9 de abril, es decir, durante todo el periodo de Semana Santa y además en todo el territorio nacional. Es para tenerlo en cuenta. España retomará el miércoles, precisamente, y hablando de coronavirus, la vacunación con dosis de AstraZeneca, una vez que la Agencia Europea del Medicamento ha recalcado que es una vacuna eficaz y segura. La Organización Mundial de la Salud también se ha sumado a este llamamiento a las últimas horas. Este fin de semana se van a decidir también nuevos grupos de vacunación y se tiene que aclarar si se autoriza el uso de esta vacuna de AstraZeneca para mayores de 55 años. Es probable que se amplíe precisamente su uso hasta los 65 años en España. Esta vacuna de AstraZeneca, lo cierto es que ha pasado una semana bajo la lupa mientras se ha estado investigando su relación o no con varios casos de trombos acaecidos en toda Europa. Se estudian o se están estudiando unos 30 casos que se han producido entre 17 millones de dosis administradas a ciudadanos. Es un porcentaje muy, muy bajo. En este sentido, en España se esperaba también el resultado de la autopsia realizada a una mujer, a una profesora de 43 años de Marbella, que falleció por una hemorragia cerebral 2 semanas después de recibir la primera dosis de AstraZeneca. Según la Consejería de Sanidad de la
Junta de Andalucía, el resultado de esa autopsia apunta a que la vacuna no estaría relacionada con la muerte de esta mujer. Hay otros casos en estudio ahora mismo en España, por ejemplo, uno que se está observando ahora mismo, precisamente pendientes también del resultado de los análisis de la autopsia realizada a otra mujer en el Principado de Asturias. En España, al final, se han administrado casi 6 millones de dosis de todas las vacunas, aunque no llegan a los 2 millones de ciudadanos los que han recibido los dos pinchazos necesarios en las vacunas actualmente disponibles. Mientras tanto, mientras esperamos turno para la vacunación, desde la política se han propuesto dar espectáculo para entretenimiento del personal. Después de la moción de censura en Murcia, asistimos ahora a un último capítulo de todo este sainete político en Castilla y León. Hace una semana, los diputados de Ciudadanos salieron en bloque, se hicieron la foto para dejar claro que en Castilla y León no iba a prosperar la moción de censura que había presentado el PSOE siguiendo la estela de Murcia. En estos micrófonos, también el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, le dijo a Carlos Herrera que él confiaba en la palabra de Inés Arrimadas. El problema está en que Inés Arrimadas ahora mismo no controla su partido, o al menos no controla todo el partido, y su palabra no depende ya de ella, sino depende de la voluntad de sus diputados. Y muchos tienen una voluntad de marcharse. Y ha ocurrido. Y se ha marchado una diputada en Castilla y León, María Montero, descontenta, dice, con la dirección que ha tomado su partido. Y se ha marchado, sí, pero conservando su acta, conservando su voto. Y así es como ha vuelto a tomar fuerza, se ha dado alas a la moción de censura planteada por el PSOE en Castilla y León. Tal es la situación de descontrol, de nerviosismo, que la propia dirección de Ciudadanos ha pedido una reunión urgente del pacto antitransfugismo ante el riesgo de que pueda salir adelante esa moción de censura, lo que evidencia de forma meridiana que ni ellos mismos saben qué puede pasar. En Castilla y León o, por ejemplo, en Murcia capital, en la ciudad de Murcia, donde también el próximo miércoles se tiene que debatir una moción de censura. Mientras tanto, Ciudadanos está en tratar de evitar la sangría de bajas. La última, la del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, quien ha anunciado que se va al partido para dejar la política. Ciudadanos ha designado en Madrid como candidato a uno de los últimos nombres que tiene un peso específico dentro de la actual dirección, Edmundo Val. En su momento fue un auténtico fichaje bomba, un fichaje estrella. Si sale elegido en las primarias, que aquí ya todo es posible, puede pasar absolutamente de todo, pues Edmundo Val será el encargado de salvar los muebles para las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Unas elecciones para las que el candidato de Podemos y todavía vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, pues ya ha iniciado su campaña electoral con la plataforma de la televisión pública. Ha cargado, como no, contra la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, a quien vaticina, ojo, incluso una condena.
Todos los secretarios generales del Partido Popular de Madrid han sido imputados, porque la señora Cifuentes, porque la señora Aguirre, porque el señor González fueron imputados, y es más que probable que cuando se investigue de verdad la señora Ayuso sea imputada y acabe en prisión, y es un peligro para nuestra democracia que esta gente pueda gobernar.
Bueno, Iglesias hace de auténtico pitoniso. Ya no es que ponga en duda lo de la presunción de inocencia ante un delito, es que ni siquiera existe el delito del que habla. No sabemos qué pasará en un futuro, pero por lo pronto no hay nada. No parece muy democrático lo de sentenciar al contrario político por adelantado con el argumento de que yo así lo creo o yo así me lo imagino. Ya sabemos que el nivel de la política en general no es para tirar cohetes, pero a ver, esperamos algo más. Si esto lo dice cualquiera en la barra de un bar, pues vale, pero lo dice un todavía presidente, vicepresidente del gobierno y en la televisión pública. Y luego encima añade que el peligro para la democracia son los demás. Iglesias también ha comenzado a distanciarse del PSOE. Ahora lo hace a propósito de la ley de vivienda y la regulación del alquiler que está enfrentando a ambos socios del gobierno de coalición.
¿Yo pienso que Pedro Sánchez va a traicionar un acuerdo firmado en público? Le digo que no, y no valoro como mera hipótesis que eso lo traicionen. Otra cosa es que ellos no estén de acuerdo con nosotros en lo de los alquileres y que no estuvieran de acuerdo con lo que firmaron y que piensen que con un poquito de presión mediática nos pueden doblegar. Pues no nos van a doblegar, está firmado en un papel y Pedro Sánchez no se puede permitir mentir a la cara a sus propios votantes, que le van a decir, ¿pero qué es esto? De favorecer a los grandes propietarios.
Bueno, y la pregunta es, al final, ¿en condición de qué habla Iglesias? ¿De candidato, de vicepresidente o los dos a la vez? Pues parece que dos en uno, los dos a la vez. Y es que en estos meses Podemos ha ido diluyendo en la Moncloa y ahora que llegan elecciones, aquí en la Comunidad de Madrid, pues tienen la necesidad de separarse, de diferenciarse de su socio de gobierno para evitar una debacle en Madrid. Pero tampoco quieren romper la cuerda que les ata al poder. No quieren perder ese altavoz y no pueden romper los puentes porque es muy probable que en Madrid estén buscando una coalición espejo a la que hay ahora mismo al nivel nacional. Es sábado, es 20 de marzo, en el que hay más noticias para iniciar este día informados, noticias que abordamos en titulares de una forma más breve con la ayuda de Carmen Ibáñez. Otros 86 inmigrantes han llegado a Canarias en dos pateras y un cayuco.
Ayer arribaba medio centenar en Lanzarote y La Graciosa. Salvamento Marítimo ha rescatado a un cayuco con otros 34 cerca de Gran Canaria. En esa isla sigue ingresada en estado crítico la niña de 2 años que llegó el martes en parada cardiorrespiratoria. En la misma situación permanece otro menor.
Grave accidente de tráfico en Pontevedra.
En el siniestro han fallecido una madre y sus dos hijos menores de 17 y 6 años de edad. El coche en el que viajaban ha chocado frontalmente contra otro, cuyo conductor resultó herido grave a la altura de la localidad de Salcea de Caseras.
Cataluña habilitará el 1 de abril un número de WhatsApp para informar a las víctimas de violencia machista.
Es el 601-001-122 y está dirigido sobre todo a las jóvenes y a las mujeres que tienen reticencia a acudir a comisaría. Agentes especializados les informarán de cómo poner una denuncia, les darán consejos de protección y les pondrán en contacto con asociaciones de ayuda.
El 45% de la población mundial tiene problemas de sueño que afectan a su salud y a su calidad de vida.
De hecho, en España se calcula que más de 4 millones de personas padecen algún tipo de trastorno crónico y grave. Menos de un tercio pide ayuda profesional, según datos de la Sociedad Española de Neurología, publicados con motivo del Día Mundial del Sueño.
Y llega la primavera, pero con tiempo invernal.
12 regiones están en alerta por nevadas o fuertes vientos por ambos fenómenos en Andalucía. Lucía, Castilla y León, la región de Murcia y la Comunidad Valenciana. El viento también estará presente en Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Baleares y Castilla-La Mancha. Temperaturas frías en general, salvo en Canarias. La primavera entra este sábado a las 10 y 37 minutos de la mañana.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Llega la primavera, González, aparece el sol, asoman las alergias, vienen los catarros.
En Tiempo de Juego te lo contamos como nadie. Este fin de semana, todos los partidos, todo el deporte, todos los goles.
No solo los colchoneros, los merengues, los culés.
Este sábado, Celta de Vigo, Real Madrid.
Este campo es magnífico.
Y el domingo, Atlético de Madrid, Deportivo a la vez.
¡Vaya pase!
Real Sociedad, Fútbol Club Barcelona.
¡En el último minuto!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Ya está aquí la primavera.
Lo damos todo.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
2790-02790, serie 7007.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Con los hornos multifunción de Miele de gran capacidad y guías 100% extraíbles que encontrarás en El Corte Inglés, puedes cocinar para un regimiento.
Hasta tres platos a la vez.
Además, del 16 al 24 de marzo, con nuestros tecnoprecios, te ahorras más de 100 euros.
Miele, la marca alemana de gran durabilidad en El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy es 20 de marzo, un año después del inicio de lo peor de la pandemia, todavía no hemos conseguido vencer al coronavirus. Cuando parecía que estábamos ya dejando atrás esa tercera ola, algunos expertos están hablando ya de una cuarta. Todo esto cuando en nuestro país ya se está llevando a cabo desde hace casi 4 meses el proceso de vacunación para conseguir la tan ansiada inmunidad de rebaño. Estaría, ya saben, aproximadamente en ese 70% de la población española inmunizada para los meses de verano. Ese era el cálculo que hizo el gobierno cuando comenzó a hablar de la campaña de vacunación. Ese cálculo ahora mismo está totalmente desbaratado. Pero la realidad es que esos objetivos, pues lo dicho, no se están alcanzando en cuanto a los plazos se refiere. El retraso en la producción por parte de algunas farmacéuticas y las dudas en torno a algunas de estas vacunas están frenando también todo este proceso. Esta semana la protagonista ha sido la farmacéutica sueca AstraZeneca, después de la aparición de varios casos sospechosos de efectos secundarios por la administración de esta vacuna y después también de que varios países, entre ellos España, hayan suspendido la vacunación. La Agencia Europea del Medicamento ha asegurado que es una vacuna totalmente segura. Los países europeos se han puesto fecha para retomar ese proceso de vacunación. Incluso algunos ya lo han hecho, han tardado menos de 24 horas. Aquí en España va a ser el próximo miércoles cuando se recupere la vacunación con AstraZeneca. Y también estamos estudiando en nuestro país si cambiamos los grupos que reciben estas dosis. Silvia Martínez.
La vacunación con AstraZeneca volverá a nuestro país la semana que viene, sí, pero aún no está todo decidido. La ponencia de vacunas y la Comisión de Salud estudian ahora qué grupos por riesgo y por edad podrían quedar fuera de la vacunación. Por un lado, los mayores de 55 años, entre los que la administración de dosis estaba en el aire, y por otro, Sanidad podría excluir a aquellos grupos entre los que ha habido una mayor incidencia de trombos. Pablo Barrero es especialista adjunto en el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Carlos III.
En población menor de 55 años y en mujeres es donde se han podido ver una mayor incidencia de estos fenómenos de trombosis. Es verdad que la mujer por sí mismo, por cuestiones hormonales, también presenta mayor riesgo de trombosis, por ejemplo, si también se utilizan pastillas anticonceptivas.
En cualquier caso, conoceremos la decisión definitiva sobre los grupos de vacunación en el Consejo Interterritorial de Salud del lunes.
Y es que debido a estos contratiempos, a estas investigaciones para saber si esta vacuna estaba relacionada o no con los trombos detectados, con algunas muertes, pues habían apartado cerca de 1 millón de dosis de AstraZeneca. Como contábamos, los países de nuestro entorno también han retomado la vacunación con estas dosis e incluso algunos ya lo han hecho. No han tardado ni 24 horas en reactivar el proceso. Quieren ir rápido. Manuel Ángel Gómez.
Alemania, Francia e Italia han reanudado ya la vacunación con AstraZeneca y a partir del lunes lo harán en Portugal y también en Países Bajos. El ministro de Sanidad holandés dice que los efectos secundarios del fármaco de AstraZeneca son extremadamente pequeños. Sin embargo, Suecia, Noruega y Dinamarca mantienen la suspensión del uso de esta vacuna. Los responsables de la Agencia de Salud sueca dicen que necesitan unos días para tomar una decisión. Ha fallecido en Suecia una persona y dos en Noruega por complicaciones supuestamente relacionadas con esa vacuna. Fuera de la Unión Europea ha muerto una enfermera de 27 años en la exrepública soviética de Georgia tras ser inmunizada con AstraZeneca por una reacción alérgica.
Casi 30 casos de trombos en toda Europa hicieron saltar las alarmas sobre la posible relación que podría haber entre esta vacuna de AstraZeneca y esos casos adversos. ¿Cuándo comenzaron a aparecer las dudas en nuestro país? Bueno, el caso más grave que hizo saltar las alarmas en España fue la muerte de una profesora de 43 años en Marbella, Málaga, que había recibido la primera dosis de AstraZeneca. Según los primeros datos arrojados por la autopsia, a esta mujer la vacuna no habría sido la causante de su muerte. Lo adelanta el diario Sur, esta mujer era propensa a sufrir accidentes cerebrovasculares. El consejero de Salud andaluz, Jesús Aguirre, aseguraba que no existía ninguna relación entre la vacuna y su muerte.
Y puedo decir de forma clara y contundente que no hay ninguna relación causal entre la vacunación del coronavirus y el fallecimiento de esta mujer, y desde aquí le transmito el pésame a toda la familia. No existe ninguna relación causa-efecto entre la inyección o la administración de la vacuna de AstraZeneca y el fallecimiento de esta mujer en Marbella.
Otra investigación se ha abierto también en Asturias. Hay otra mujer de 40 años ha fallecido de forma súbita, también después de haber recibido la vacuna de AstraZeneca. Así que de nuevo se ha puesto el foco en esta investigación para saber si tiene algo que ver o no la administración de la dosis con el fallecimiento de esta mujer de Asturias. Fernando Díaz.
La mujer de 40 años y vecina del oriente asturiano falleció de una parada cardíaca a finales de febrero, una semana después de haber sido vacunada. El médico de guardia decidió no firmar el certificado de defunción ante la posibilidad de que pudiera tratarse de una reacción al pinchazo, lo que obligó a abrir una investigación para determinar las causas de la muerte. Como confirmaba en la televisión autonómica asturiana la directora del Instituto de Medicina Legal, María Antonia Martínez.
Hubo que hacer la autopsia, está en proceso de investigación y ya cuando lleguen los resultados del Instituto Nacional de Toxicología sabremos si en realidad es esta reacción adversa o no es.
Habrá que esperar a esos resultados, pero parece que en la autopsia no se encontraron trombos y que la mujer tenía ya una patología previa grave. Por ello, de momento, Salud no ve una relación causal entre la vacuna y la muerte.
Mientras esperamos los datos oficiales que aporte Sanidad el próximo lunes, todo hace indicar que habrá un ligero repunte de contagios en los próximos días en nuestro país, al menos es lo que está ocurriendo en algunas regiones que aportan sus propios datos. Madrid es una de ellas, Aragón, Cataluña o Andalucía. Incluso la Organización Mundial de la Salud, la OMS, avisa, España está en riesgo de repunte. Es algo que está ocurriendo en los países de nuestro entorno. Se desaconsejan además que se relajen las medidas restrictivas, y es que la llegada de esta cuarta ola a Europa pues parece inminente. Por ejemplo, Italia supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Algo parecido está ocurriendo en Francia. Allí hoy, precisamente, estrenan un nuevo confinamiento que afectará a 21 millones de personas, incluidos los residentes en la capital, en París. Allí está nuestra corresponsal, Asunción Serena.
Tras el anuncio de un nuevo confinamiento en 16 departamentos de Francia, la página web de la SNCF, la empresa de ferrocarriles, vivió una explosión de reservas. Ahí las estaciones de París estaban llenas de gente, como si fuera el inicio de las vacaciones de verano, gente que buscaba trasladarse a zonas en las que no se aplique el endurecimiento de medidas. Los que optaron por el coche se encontraron con grandes atascos y con que los gendarmes vigilaban para que se cumpliera el toque de queda, que sigue aplicándose. Según Le Parisien, solo en el peaje de Flery-en-Bière pusieron un centenar de multas en 3 horas. Los que se quedan aprovecharon ayer las últimas horas para ir de compras, porque desde hoy están cerrados todos los comercios considerados no esenciales. Además, podrán salir lo que quieran a la calle hasta el toque de queda, pero nunca más allá de un radio de 10 kilómetros y, eso sí, siempre provistos de una atestación.
Pues han sido días esta semana en los que se ha hablado mucho de esa vacuna de AstraZeneca, de los efectos secundarios. Hay algunos que han decidido pues demostrar que no le tienen ningún tipo de miedo. Es el caso del primer ministro británico, de Boris Johnson. Ayer, precisamente, recibió su primera dosis, por supuesto, de AstraZeneca, ya que es una vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford, y lo celebró haciéndose la foto, dándolo a conocer a todo el mundo. Londres, Paloma García Vejero, buenos días.
Buenos días, Ángel. Lo llevaba anunciando desde el miércoles, primero en el Congreso, después en rueda de prensa, y a última hora de ayer, después de hacerse el misterioso todo el día, hubo foto y hubo vídeo. Hi, folks, I'm here at St. Thomas's, where I just had my first AstraZeneca. Hey chicos, estoy aquí en el San Tomás, donde me acabo de poner mi primera dosis de AstraZeneca y literalmente no he sentido nada. Todo lo que diga es poco sobre lo importante que es que todo el mundo se vacune. Boris Johnson salía triunfante del Hospital San Tomás, donde está el centro de vacunación más cercano a su residencia en Downing Street. Se distribuyeron también 2 fotos, una mientras le inyectaban la vacuna, otra haciendo el signo de victoria. No me escuchen solo a mí, decía. Escuchen a los científicos y a la Agencia Europea del Medicamento.
Mientras tanto, las aguas no parecen calmarse en el terreno político en España, con la moción de censura fallida en Murcia y las elecciones convocadas en Madrid para el 4 de mayo. Ahora en Castilla y León empiezan a aparecer ciertas dudas sobre la moción presentada por el Partido Socialista al gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos. Esa moción que Ciudadanos, en una fotografía conjunta con todos sus diputados, aseguraba que no iba a salir. Pues bueno, hay novedades. Hay una nueva fuga de Ciudadanos que puede cambiar su intención de voto. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque vamos de sorpresa en sorpresa, Javier Luna.
María Montero causa baja en Ciudadanos, pero no renuncia a su acta como parlamentaria en las Cortes. Pasará a integrarse en el grupo mixto. Montero se va dando un portazo, acusando la falta de trabajo en equipo, la ausencia de un liderazgo claro en la bancada de la formación naranja y continuos cambios de opinión, algunos de ellos, asegura, de gran calado político. En su carta de despedida, arremete además contra el pacto de gobierno que, gracias a Ciudadanos, aupó al Partido Popular a la presidencia de Castilla y León. Dos años después, afirma, se ha incumplido la prometida regeneración. Su decisión llega a escasos tres días para el debate de la moción de censura presentada por el PSOE. Montero no aclara cuál será el sentido de su voto. Los socialistas cuentan con el apoyo de los dos procuradores de Unidas Podemos, pero necesitarían cuatro síes más.
Pues en ello están ahora mismo. Hay nervios, va a ser un fin de semana de nervios en Castilla y León. Otra salida más de Ciudadanos en las últimas horas, la más sonada puede ser del día de ayer, fue la de Ángel Garrido, el que recordamos fue presidente de la Comunidad de Madrid con el Partido Popular y que después hizo ese viraje hacia la formación naranja. Ahora se marcha Juan Andrés Ruber.
El exconsejero madrileño ha militado 30 años en la política, primero en el CDS de Adolfo Suárez, luego en la disciplina del PP y más tarde ha sido vicepresidente con Cristina Cifuentes, a la que sustituyó en 2018. A partir de ahí tomó las riendas de la Comunidad de Madrid hasta que Isabel Díaz Ayuso fue elegida candidata popular a las elecciones autonómicas de 2019. Ahí hizo el trasvase a las filas de Ciudadanos. La relación con la actual presidenta era pésima. Pese a ello, entró como consejero de transportes hasta que la coalición volara por los aires. La sangría en Ciudadanos a nivel nacional se ha traducido de momento en 14 cargos públicos que han dejado la formación. Son 2 diputados del Congreso, 9 diputados autonómicos y 3 senadores que han abandonado la disciplina naranja o han sido expulsados del partido.
Y nos centramos en Alaska. Allí se está celebrando la cumbre entre China y Estados Unidos. Es el primer encuentro tras la llegada de Biden al poder. De momento son más los desencuentros que los puntos de unión entre los dos países. No han empezado bien, corresponsal Juan Fierro.
Continúan en Alaska las reuniones entre los máximos responsables de las diplomacias de Estados Unidos y China. 3 días de reuniones que comenzaban con un duro intercambio de acusaciones entre las delegaciones de ambos países, que se acusaban además de romper el protocolo. Es el primer encuentro cara a cara desde la llegada de Biden a la Casa Blanca. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, acusaba a China de amenazar la estabilidad global y citaba los ejemplos de la política china en Hong Kong, la represión de la minoría uigur, Taiwán, los ciberataques contra Estados Unidos y las presiones económicas a los aliados de Washington. A far more violent and unstable world. En palabras del secretario de Estado estadounidense, un mundo más violento y más inestable para todos. El consejero de Estado chino contestaba afirmando que Estados Unidos no representa al mundo y que Estados Unidos debería resolver sus profundos problemas, incluidos los problemas raciales. Reproches ante una prensa atónita que salía y entraba de la sala de reuniones a petición de los jefes de delegación.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Hasta el 21 de marzo en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la merluza de pincho de 1 a 2 kilos procedente de la lonja de Puerto de Celeiro por solo 5,90€ el kilo y el pack de 2 de solomillo de cerdo por solo 4,99€. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
En Ruavieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche, eso parece.
Ruavieja, tenemos que vernos más.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, en este sábado ya 20 de marzo de 2021. Gracias por estar ahí. Al otro lado, vamos a hablar de Candela y de su padre, Alberto. Candela tiene 8 años y a los 2 desarrolló una enfermedad renal y desde hace 4 su familia y los médicos han estado trabajando para encontrar un riñón adecuado, ya que ninguno de sus padres era compatible con ella. Lo han encontrado gracias al programa de trasplantes cruzados. Vamos a tratar de explicar esta historia. El donante de Candela tenía un familiar que necesitaba también un riñón y, al igual que en el caso de Candela con sus padres, esta persona tampoco era compatible con su familiar. Sin embargo, y aquí es donde encajan las piezas del puzzle, él, esta persona, sí era compatible con Candela y el padre de Candela, Alberto, era a su vez compatible con el familiar del donante. Así que Alberto ha sido una pieza clave, porque si no hubiese donado su riñón, su hija no habría podido recibir el órgano que le ha dado una oportunidad. Una decisión que al final ha conseguido salvar 2 vidas.
Tú quieres lo mejor para tu familia, sabes que tu hija te necesita y entonces eso facilita la decisión. Es una decisión difícil, pero que sabes que has de tomar.
Una decisión que pudo tomarse gracias a ese programa de trasplantes cruzados. En el momento en el que se les ofreció esta posibilidad, Alberto y su mujer comenzaron a preguntarse si sería del todo seguro, pero la confianza que les transmitieron los expertos fue decisiva, claro, para dar paso.
Nosotros estábamos en el programa de trasplantes cruzados. Sabía, cuando te plantean que realmente hay una oportunidad, lo que quieres es entender por qué ellos están convencidos, ¿no? Nosotros, no, como padres, no tienes conocimientos y ellos enseguida nos transmitieron mucha confianza. Nosotros también vimos claro que era la oportunidad que estábamos esperando.
En el trasplante y en toda la operación han trabajado unas 30 personas. Una de ellas ha sido el doctor Ignacio Revuelta, coordinador del programa de trasplantes cruzados del Clínic. La operación tiene como fundamento engañar, vamos a decir, a nuestro cuerpo, es decir, hacer creer a nuestras defensas que el órgano que Candela, en este caso, ha recibido es suyo y no un cuerpo extraño. A todo esto se suma la dificultad de meter en ese cuerpecito de niña de 8 años un riñón de una persona adulta. Desafíos que se fueron superando hasta llegar a la última fase, mantener ese engaño y procurar que nuestro cuerpo acepte el nuevo órgano.
Y una vez que se ha limpiado y se ha bloqueado estas células, a partir de las 2 semanas después del trasplante, el organismo lo entiende como es del mismo grupo sanguíneo. Con lo cual, era que hacer que durante esas 2 semanas de riesgo, desde el trasplante hasta que el organismo lo adapta, el órgano, estuviera como pensando que es del mismo grupo sanguíneo.
Ese fue el engaño y lo consiguieron, lo contaba el doctor. Esas 2 semanas pasaron y ahora Candela se encuentra perfectamente. A sus 8 años va a pasar a la historia de los trasplantes en España como el primer paciente pediátrico de los más de 100 trasplantados con un donante de grupo sanguíneo incompatible. Lo han conseguido. Enhorabuena. Sábado 20 de marzo, en el que hay más noticias para conocer a esta hora. Noticias de forma más breve con Laura Rubio. AstraZeneca.
Tras las dudas sobre la vacuna de la farmacéutica británica, varios países ya han retomado su administración en ciudadanos. En España, donde se hará el miércoles, se revisarán este lunes los grupos a los que se administrarán estas dosis. Mientras tanto, se investiga si hay relación entre la muerte de una asturiana de 40 años y la recepción de la vacuna en Marbella. Se descarta de momento que la inoculación de AstraZeneca tuviera algo que ver con la muerte de una profesora de 43 años.
Y a ver si hay o no hay cuarta ola.
Los expertos aseguran que podríamos estar ante el inicio de la cuarta ola de la pandemia en Europa. Países como Italia superan una incidencia ya de 500 casos por cada 100.000 habitantes. O Francia, que desde hoy confina a 21 millones de personas. También Alemania. La OMS advierte a España de que está ante un repunte de casos, mientras que los expertos sitúan ya esa cuarta ola después de Semana Santa.
Iván Alonso, sigues por ahí, ¿verdad?
Soy Ángel, aquí seguimos.
Bueno, sigues por ahí con las portadas de este sábado y veo un protagonista, al menos en las fotos, con una fotografía, vaya, sí, similar en todas. Es Boris Johnson inoculándose con el pinchazo de AstraZeneca.
Sí, es la foto de portada, por ejemplo, el diario El Mundo, diario El País y el diario ABC, que además, aparte de esa foto de portada y de decir que Boris Johnson, el primer ministro británico, da ejemplo y se vacuna con AstraZeneca, pues nos trae un titular de un nuevo episodio de guerra entre Reino Unido y la Unión Europea tras el Brexit, porque la Comisión lleva a Londres a los tribunales por no devolver, dice, las ayudas fiscales ilegales de Gibraltar en el último choque pues tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pero es jornada de portadas variadas con muchas noticias. Vamos a agrupar alguna de ellas, si te parece, Ángel, en torno a ese tsunami que se sigue viviendo en Ciudadanos tras el fracaso de esa moción de censura en Murcia, que desatase esa tormenta política en nuestro país. Ayer, nueva baja en el Partido Naranja y, como cuenta, por ejemplo, el diario La Razón, Castilla y León, una baja en este partido, en el Partido Naranja, da alas a la moción del PSOE, porque el partido le exige su acta de diputada a 48 horas de esa votación contra el presidente de Castilla y León, Mañueco. Los naranjas, que han perdido además, dice el diario La Razón, 3,7 millones de euros tras las catalanas y las últimas deserciones. Eso cuenta el diario La Razón. Por ejemplo, en el diario El País, pues también vemos, por ejemplo, una entrevista a Edmundo Val, que es todavía portavoz de Ciudadanos en el Congreso, pero que va a ser aspirante de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Deja titulares, pues, muy duros contra los transfugas, por así decirlo, de su partido, los que se han ido, han abandonado el barco. La jornada de puertas abiertas del PP a transfugas es indecente. Eso es lo que dice Edmundo Val en esta entrevista con el diario El País. Otro tema de portada interesante es el que trae el diario El Mundo. Dolores Delgado, la fiscal general del Estado, asalta a la Junta de Fiscales al aupar solo a sus afines. Durante su primer año al frente de la Fiscalía, la exministra de Justicia ha promovido a 5 fiscales de la misma procedencia. Hay muchos más temas, Ángel, pero por dar uno muy breve, la dosis de AstraZeneca no causó la muerte de la profesora de Marbella. Lo cuenta el diario ABC en su segunda portada.
Iván, luego seguimos con esto.
Hasta luego, Ángel.
Es algo que hemos visto durante los últimos meses. Se puede seguir la pista del coronavirus a través de las aguas residuales, que se han convertido en un testigo silencioso de la evolución de la pandemia. Te recuerdo que en Italia el virus ya estaba presente en diciembre de 2019 en las aguas fecales de Milán y de Turín. Ahora vamos a dar más detalles de los sistemas de rastreo aquí en España, sistemas de alerta temprana de la COVID en este tipo de aguas. Por ejemplo, el sistema Vigía, así se llama en la Comunidad de Madrid, aunque hay más en todo nuestro país. Lo vamos a contar con la ayuda de Alicia García. Hola Alicia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ángel. Sí, el análisis de las aguas residuales se ha convertido en una de las principales pistas para seguir el rastro del virus. Las heces y la orina de las personas que padecen la COVID-19 acaban en las aguas residuales que a través del alcantarillado alcanzan las estaciones depuradoras. Uno de los datos que más llamó nuestra atención fue que la Universidad de Barcelona encontró rastros de la SARS-CoV-2 en una muestra de aguas residuales de la ciudad condal recogida el 12 de marzo, atención, de 2019. Es decir, muchísimo antes de que se notificara ningún caso de COVID en algún país.
Ahora mismo, por ejemplo, la incidencia acumulada ha subido ligeramente y con el proceso de vacunación más lento de lo que se esperaba, nos tememos que llegue una cuarta ola tras la Semana Santa. El caso es, Alicia, lo que pueden anticipar o no estas aguas residuales, ¿no?
Pues depende de las comunidades autónomas. Las aguas residuales avisan de los cambios de tendencia de la COVID con una antelación de 7 a 10 días. ¿Y cuál sería la secuencia? Bueno, lo primero, te contagias. Puedes estar unos días asintomático, en periodo de incubación, ahí ya empiezas a liberar virus en las heces, pero las pruebas diagnósticas te las vas a hacer cuando tienes síntomas. Y ese salto temporal es el que permite adelantarse y tomar decisiones para evitar la propagación del virus. Hay muchos asintomáticos que ya lo excretan, por lo que pueden adelantarse a los datos reales de sanidad. Hablábamos de las distintas comunidades autónomas y ponemos ese ejemplo, Ángel. En Galicia ahora no hay rastros de una cuarta ola en las aguas residuales. Lo cuenta a COPE el profesor Jesús López Romalde, que dirige un proyecto de la Universidad de Santiago de análisis de COVID en este tipo de aguas.
Ahora mismo los datos de los que disponemos nosotros de las plantas de tratamiento que estamos analizando en Galicia específicamente, lo que nos indican es que estamos a niveles muy bajos, puede haber algún repunte pero muy puntual, y estamos a niveles bajos. De momento no están indicando que pueda estar empezando una cuarta ola.
En cambio, en la Comunidad de Madrid sí se viene observando un incremento del virus en esas aguas.
Alicia, ¿qué pasó en las anteriores olas?
Siguiendo con Madrid, las aguas fecales anticiparon la presencia de la COVID en la segunda. También lo hicieron en la tercera. Otro ejemplo, Zaragoza. En la capital aragonesa ha habido dos momentos en los que se detectó un aumento muy significativo del nivel de SARS-CoV-2 en las aguas fecales. El primero, en la semana del 23 al 29 de agosto, unos 10 días antes de que Zaragoza alcanzara el pico de la segunda ola. El segundo aumento más que notable se registró la semana del 3 al 9 de enero, es decir, antes de la tercera ola.
Mira, vamos a pararnos aquí en Madrid porque ahora mismo es una de las regiones con la tasa de incidencia más alta por coronavirus. ¿Qué están diciendo sus aguas residuales?
Hemos cogido de ejemplo algunos municipios. Lo hemos mirado en el mapa del sistema Vigía del canal de Isabel II, que se puede consultar en su página web. Hay ascensos fuertes en Navacerrada, en Morata de Tajuña, Collado Villalba, Fuentidueña de Tajo, El Berrueco, Miraflores de la Sierra, Navalcarnero y Hoyo de Manzanares, por poner solo algunos ejemplos porque hay más. En Madrid centro la tendencia es estable. En la zona de Madrid barrio de Salamanca la tendencia también es estable, pero el indicador de evolución es un 40% más alto que los datos anteriores recogidos en ese punto.
Bueno, todo esto se puede comprobar en la página web del canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid, en el mapa del sistema Vigía. Ahí se pueden consultar cómo evoluciona la presencia del virus en las aguas residuales de cada municipio o distrito de la capital.
Sí, Vigía es el sistema de detección, vigilancia y visualización de SARS-CoV-2 el virus que provoca la enfermedad, en el agua residual. Es el mayor sistema de análisis de toda España y consta de 290 puntos de toma de muestra, 15.000 kilómetros de red de alcantarillado y casi toda la población de la Comunidad de Madrid monitorizada. Antonio Lastra, que es coordinador de innovación en el canal de Isabel II, explica los criterios para elegir unos puntos de análisis y no otros.
Por un lado, tienen que estar suficientemente cerca de la población para que podamos identificar zonas concretas, pues municipios concretos, distritos, barrios. Pero por otro lado, si nos acercamos demasiado, no es representativo. Con lo cual, tiene que ser un compromiso entre suficientemente cerca para que sea representativo y suficientemente lejos para coger la mayor parte de población posible. Además, el segundo criterio es el de la degradación de la muestra. Según la muestra está en el alcantarillado, va perdiendo copias genéticas, con lo cual no podemos irnos tampoco muy lejos.
Hay un tercer criterio, que es el de la seguridad del personal que recoge las muestras. Y una de las claves de que el análisis sea satisfactorio, esto es curioso, es tomar la muestra a la misma hora, porque es a la que más gente va al baño, en torno a las 8 de la mañana.
Formado por virólogos, matemáticos y estadísticos, selecciona las muestras, elabora los resultados y los pone a disposición de la Consejería de Sanidad madrileña, en este caso, para su interpretación y las decisiones que puedan tomar.
Ellos hablan de tendencias, como explica Antonio Lastra, el coordinador de innovación en el canal de Isabel II.
Lo que sí que hay una relación directa en el comportamiento de la curva, en la evolución de la curva, sí que es lo que se puede analizar. Por lo tanto, nosotros no hablamos de valores absolutos, sino siempre de tendencias.
Y en Galicia, el Centro Cretus de la Universidad de Santiago de Compostela es uno de los cuatro laboratorios que en toda España tratan de detectar la presencia de la COVID en depuradoras. El profesor Jesús López Romalde, que dirige este proyecto, nos ha hablado en COPE de sus ventajas.
Son métodos que son rápidos, que son baratos, es mucho más barato analizar el agua residual que no hacer un cribado general en una población, porque nos podemos anticipar realmente a las variaciones de la incidencia en la población y porque se podrían usar las aguas residuales también para determinar variaciones en las variantes.
Bueno, de Galicia vamos a poner rumbo a Asturias porque allí están pensando usar robots para analizar aguas residuales y detectar por barrios posibles brotes de coronavirus. El proyecto es pionero a nivel mundial.
Es el proyecto COVRED, que llevarán a cabo el Consorcio de Aguas de Asturias, la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, la Universidad de Oviedo y la Ingeniería Asturiana Magnadea. Su principal innovación es que se está desarrollando un prototipo de un sistema totalmente automatizado, con robots y brazos robóticos encargados de realizar todas las etapas para tomar lo primero esas muestras de aguas residuales desde cualquier red de saneamiento. Los robots lo hacen todo, como cuenta COPE Francisco García, gerente de la ingeniería Magnadea.
El proyecto consiste en una serie de equipos automáticos y robots que, instalados en infraestructuras de saneamiento, son capaces de detectar la presencia de coronavirus realizando una PCR cuantitativa similar a la que nos hacen a las personas. Saber con 16 días de adelanto en qué barrio de una ciudad en concreta o en qué zona de población se está produciendo un brote, pues permitiría a las autoridades sanitarias tomar las medidas oportunas, hacer los cribados, perimetrar localmente, aislar esas zonas y ubicar un brote con mucha antelación antes de que se disparen las infecciones.
Pues desde luego es una cuestión interesante de eficacia comprobada lo de las aguas residuales. Ahí sí que hay un rastro objetivo del coronavirus y que efectivamente puede indicar la posible presencia en un futuro muy muy cercano, la posible evolución de la pandemia en lugares muy concretos. Y eso es bueno, buenísimo para avanzar determinadas medidas de control y de prevención. Gracias, Alicia.
Gracias a ti, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este es el ambiente en una oficina. Si quitamos las llamadas, las prisas y los ruidos, ¿sabes lo que queda?
¿Me confirman que mañana presentamos tu proyecto? Vuelve a ponerte ese escote, ¿no?
La violencia contra las mujeres no solo es física o entre parejas, es mucho más de lo que ves. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. La violencia que no ves.
Toca hablar de cine, toca hablar de entretenimiento en la gran pantalla o en la pequeña pantalla, porque ya tenemos de todo y ofertas de todo tipo. Jerónimo José Martín, el crítico de cine de la cadena COPE, también de 13. Hola, Jero. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, vamos con una primera oferta en este menú en el que aparece la participación española, la única que vamos a tener como representación en los Oscars de Hollywood, aunque es una producción chilena esta película. Es la historia de un detective, es algo curioso, un detective de avanzada edad al que le encargan infiltrarse, vamos a decir, investigar lo que está ocurriendo en una residencia de ancianos. El agente Topo.
Vas a ser un agente topo, un espía. A mí me está contratando una hija. Cree que a su madre adentro la están maltratando, que le están robando. Entonces tú vas a ser mis ojos.
Es sensacional. Es un documental. Es que es increíble. Lo increíble es que es un documental. De hecho, opta al Oscar al mejor documental. El agente topo, de una chilena, efectivamente, Maite Alberdi, que ya había hecho algunos otros documentales, El Salvavidas, La Once,
sí.
y que en fin, aquí emplea recursos de ficción porque lo rueda como si fuese una película de espías. Contratan a este anciano, que es encantador, que se mete, que enamora a varias ancianas, que ve... Y toda la razón es porque una señora cree que a su madre la están maltratando en esa residencia, y no es cierto. Su madre lo que está deseando es que ella vaya a verla. Y eso es lo que a la postre la película muestra, es decir, la soledad de tantos ancianos en tantas residencias en todo el mundo. Y luego, pues eso, que quiere ser un homenaje a los mayores, a las residencias, a los sanitarios que las cuidan, a los médicos, a los sacerdotes, a las monjas y a todo el que le trata con cariño. Claro, con la que está cayendo y con la que ha caído en las residencias y con los ancianos, esta denuncia de la soledad y del abandono de tantos ancianos, sobre todo por parte de sus familias, que además es divertida, que es emotiva, que va mucho más allá de Arrugas, que es aquella película española de animación que también iba por esta línea, que te diga, es una cosa originalísima, que ya ganó el premio del público en San Sebastián y que, mira, nos puede dar la única alegría así al cine español en los Oscars.
Pues es una película para apuntarse, por lo que veo, ¿no?
Sí, 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 sin duda, sin duda.
Vamos a ver de qué va la siguiente propuesta. Es un escenario completamente diferente. Este nos va a trasladar en concreto al escenario posterior a los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Estamos hablando de aquello que se llamó la guerra contra el terrorismo y el personaje principal es un preso de Guantánamo, que pasó allí un montón de años esperando saber de qué se le acusaba exactamente. Es una película basada en hechos reales, de Mauritanian.
¿Quieres representar al reclutador principal del 11S?
El gobierno no nos mostrará las pruebas que tiene contra ti.
Me han dicho, eres culpable. ¡Soy inocente!
Mi cliente no es sospechoso, es un testigo.
Reaparece Jodie Foster en esta película.
Sí, que además ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto por esta película. Y sin embargo no es candidata al Oscar, es sorprendente. Es una buena película de Kevin MacDonald, otro buen documentalista, ganó el Oscar con Un día de septiembre, luego hizo varias películas de ficción como El último rey de Escocia. Aquí ha cogido y ha adaptado el libro autobiográfico de Mohamedou Ould Eslahi, que es uno de esos presos, estuvo un montón de tiempo y claro, critica mucho lo que ha pasado después, ¿no? Pues cómo se han saltado el Estado de Derecho muchas veces sin hacer juicio previo, sin instrucción. Es un tipo que pasa 15 años de encierro, con lo cual, claro, las críticas no solo son a Bush Jr., sino también a Obama, a todos, o sea, porque en el fondo, es decir, aquí hay, digamos, una actuación fatal. Es interesantísimo el personaje de Jodie Foster, que es la abogada que se mete a indagar e intentar sacarlo de allí. Con otra abogada más, el propio Mohamedou, que sí que tonteó con Al Qaeda, pero que luego no tenía nada que ver con esto, y luego el fiscal es Benedict Cumberbatch y es sensacional porque es un militar cristiano que al momento dado dice, esto es una injusticia manifiesta, y así lo dice, ¿no? Con lo cual, interesante, lo que pasa es que es un poquito caótica de narración, le falta un error y luego tiene muchos saltos en el tiempo que a veces hacen confusa un poco la narración, pero está bien.
Bueno, vamos a la siguiente propuesta. En este caso nos centramos en un tema histórico que a mí me apasiona personalmente, es el nacimiento de la aviación, pero en un país concreto. Estamos hablando de Holanda y de cómo nace la aviación civil en ese periodo de entreguerras, surcando los cielos.
Los aviones no son solo para la guerra.
Conectar a las personas.
Sí.
¿Se podrá volar a Oriente en 2 años?
Holanda está preparada para una compañía aérea nacional.
¡Eres un pionero!
El nacimiento de la KLM, ¿no? Que es la, sí, la compañía aérea holandesa.
Me ha gustado muchísimo. Es una miniserie de 8 episodios holandesa que cuenta sobre todo la amistad y el odio, porque las dos cosas tenían entre Albert Plesman, que llegó a ser el primer presidente de la KLM, y el pionero Anthony Fokker, el famoso,
¿sí?,
autor de aviones que,
sí, sí, sí,
que ya había, se había forrado vendiéndoselo a los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Entonces está todo ese dilema también de una visión comercial, que yo vendo lo que sea y si hay que vender y que hay que apuntarse al tema militarista se apunta, o bien un tema idealista que es usar la aviación para unir los pueblos y las culturas a través del transporte de pasajeros. Es buenísima la serie, ambientada en plan británico, con una ambientación sensacional, unas interpretaciones muy buenas, momentos emocionantes, espectaculares, el primer viaje, el primer gran viaje a Oriente desde Holanda, es sensacional ese episodio, y luego con un montón de material de archivo, de documentales que son geniales, porque te ahorran mucha narración, la hacen muy ágil y va fenomenal. Y luego, un cierto feminismo también muy bueno, porque los papeles femeninos van adquiriendo protagonismo y enriquecen muchísimo esta serie, que es totalmente aconsejable.
Bueno, vamos al universo ahora de los cómics, al universo de los superhéroes. Tenía ganas de llegar hasta aquí para que me hablaras de esta propuesta. En concreto, de los cómics de DC, digamos que son el alter ego de Marvel en el sentido de los Vengadores. En este caso vamos a hablar de la Liga de la Justicia, que reúne, bueno, pues a Aquaman, a Wonder Woman, a Batman, a Flash, a Superman, a una serie de superhéroes contra un malo malísimo. Es una película que ya se estrenó en su día, pero ahora lo que podemos ver es el montaje del director, que se extiende más allá de 4 horas, con lo cual se ha convertido, digamos, en una miniserie. A ver qué me cuentas de esto, que es casi un experimento. La Liga de la Justicia, de Zack Snyder.
Bueno, estamos escuchando ya la banda sonora, que es una banda sonora épica, potentísima, la ha cambiado, es de Yuki XL, antes era de Danny Elfman. Yo creo que es un poquito erróneo eso, pero bueno, a mí me ha gustado más de lo que me esperaba. Es muy comiquera. La versión final que se estrenó en su momento no la firmó él, sino Joss Whedon, porque el pobre Zack Snyder sufrió el suicidio de su hija en la recta, sí, final del rodaje y del montaje de esta película. La versión de Joss Whedon es más luminosa, más divertida, más en la línea de Marvel, de los Vengadores, y más corta. Aquí se ha metido en plan más mitológica, más tecnológica también, más, digamos, oscura, es, sí, casi en blanco y negro, formato 4:3, pero se llevan bastante bien. Al final, las 4 horas no son tanto, son 3:53 más los créditos. O sea que, pero efectivamente lo que dices tú, tiene un poco estructura de miniserie, porque son como 10 o 12 capítulos, con animaciones digitales que a veces cantan un poco, porque han hecho nuevas secuencias, yo creo que un poco rápido, pero con una hondura dramática mucho más potente que la versión anterior.
Vamos, que la ha cambiado por completo.
Con el tema del padre por medio, la figura paterna, la unión hace la fuerza, por supuesto. Interesante, a mí me ha gustado, ¿eh? Me parece una buena película de superhéroes, que las anteriores de Snyder fueron muy discutidas, si te acuerdas. Mm. El Hombre de Acero, Batman, sí, sí, y Superman. Esta a mí me ha parecido más redonda y desde luego creo que es una noticia estupenda que Warner la haya dejado hacer esto después de la tragedia que sufrió.
De todo lo que nos queda, Jero, ¿qué podemos destacar?
Pues mira, para todas las familias hay una película en plataformas que se llama El Día del Sí, que es divertida, de Miguel Arteta, con Jennifer Garner y Edgar Ramírez, y 3 chavalitos que están hartos de que sus padres le digan que no a todo, y aceptan los padres tener un día para decir que sí a todo, ¿sabes? Yeah. Es divertido porque, hombre, es previsible, ya te puedes imaginar. Pero luego, la figura paterna otra vez, la materna, la libertad de los hijos, las normas básicas que ellos mismos descubren, están bastante bien. Es lo más destacado de todo lo demás. El resto de las películas, hay thrillers como Los Traductores, Inmune, La Gomera, El Informe Auschwitz, que son poquita cosa, vamos. La Gomera no está mal, pero es muy violenta y muy sórdida.
Pues vámonos directamente a 13, en concreto a la noche del domingo a las 2 de la mañana para ver esta película. Es una de las opciones que ofrecemos en 13, Dioses y Generales.
Es quizá la mejor versión que se ha hecho de toda la guerra de secesión americana. Es del mismo director que hizo Gettysburg, Ronald Maxwell, y efectivamente es en la noche del sábado al domingo. Hoy sábado ya tenemos un festival de sagas y secuelas. Superman 2, 3, Loca Academia de Policía 3 y 4, Robocop 2 y Robocop 3. O sea, hoy para todos los que les gusten las sagas le va a gustar. Y mañana domingo, 2 películas españolas de Pedro Lazaga, No firmes más letras, cielo y El alegre divorciado, un buen western de John Wayne, La soga de la horca, y luego, al que le guste el buen cine de reparto, con la mano abierta, Bruce Lee. El furor del dragón, Operación Dragón y Furia Oriental, todo junto. Toda la tarde, noche de mañana. O sea que, muy buena propuesta en 13TV.
Bueno, Jero, cuídate mucho esta semana.
Igualmente, un abrazo enorme.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
¿Sabes eso que hace tu padre con el maletero que va lleno y de repente hay hueco? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas móviles y ahora vienen con más gigas. Disfruta de 25 gigas que puedes acumular o compartir por solo 14,90 euros al mes. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.
Reducir la pobreza, empoderar a la mujer y promover una América Latina más sostenible. Esa es la labor de la Fundación Microfinanzas BBVA. Primera entidad de la región en ayuda al desarrollo y primera del mundo en contribución a la igualdad de género. Fundación Microfinanzas BBVA. Apoyando presentes y mejorando futuros.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es.
Con los hornos multifunción de Miele de gran capacidad y guías 100% extraíbles que encontrarás en El Corte Inglés, puedes cocinar para un regimiento.
Hasta tres platos a la vez.
Además, del 16 al 24 de marzo, con nuestros tecnoprecios, te ahorras más de 100 euros.
Miele, la marca alemana de gran durabilidad en El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
El próximo mes de junio estrenaremos nueva factura de la luz. Se rebajaría del 60 al 25% el peso de los impuestos y otros costes. Es decir, 3 de cada 4 euros serían para pagar la energía que consumimos. ¿Es verdad que va a bajar el recibo?
Va a suponer un ahorro para aquellos que sepan, digamos, modular sus consumos. Si no, podría ser incluso un poquito más caro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Dan las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa ya del 20 de marzo, sábado, dentro de dos horas y media. Más o menos vamos a dar oficialmente la bienvenida a la primavera y nos va a pillar en pleno ramalazo del invierno. Amanecer frío ahora mismo en España con viento e incluso nieve, mientras el sol va tomando poco a poco posesión de la jornada, de una moción a otra y voto porque me toca, con la que está cayendo en este país y seguimos a vueltas con las mociones de censura. Después de Murcia, en Murcia región, y a ver qué pasa en el Ayuntamiento de la capital murciana, asistimos al último capítulo del sainete, pero en Castilla y León. Hace una semana que los diputados de Ciudadanos salieron en bloque, en una fotografía de grupo, para dejar claro que en Castilla y León no iba a prosperar la moción que había presentado el PSOE siguiendo a la estela de Murcia. En estos micrófonos también el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, le dijo a Carlos Herrera que él confiaba en la palabra de Inés Arrimadas y de su vicepresidente Igea. El problema está en que Inés Arrimadas ahora mismo no controla el partido, o al menos todo el partido, y su palabra no depende de ella, sino de la voluntad de sus diputados, y muchos han demostrado que tienen una voluntad de marcharse. Y se ha marchado una diputada más, y se ha marchado en Castilla y León. María Montero, descontenta, dice, con la dirección tomada. Y se ha marchado, pero conservando su acta, conservando su voto. Y así es como ha vuelto a tomar fuerza la moción de censura planteada por el PSOE en Castilla y León. ¿Seguirán otros diputados de Ciudadanos el mismo camino que ha seguido María Montero? Es decir, marcharse y conservar su acta. Bueno, tal es la situación de descontrol que la propia dirección de Ciudadanos ha pedido la reunión del pacto de antitransfugismo ante el riesgo de que no puedan mantener prietas las filas y salga adelante la moción, lo que evidencia de forma bastante clara que ni ellos mismos saben qué es lo que puede pasar en las próximas horas. Al final, si se reúne ese pacto antitransfugismo, si se activa de alguna manera, ¿alguien ve al PSOE frenando la moción que ha presentado el propio PSOE después del fiasco y del ridículo de Murcia? El lunes se va a debatir esa moción en Castilla y León, donde este fin de semana los teléfonos están que arden y los nervios están a flor de piel. Al final sería el caso murciano, pero al revés. Entonces, por cierto, en ese caso murciano, Adriana Lastra, vicesecretaria del PSOE, habló de tácticas mafiosas del PP para comprar a los diputados díscolos de Murcia. Ahora que es el PSOE el que trata de buscar díscolos en Castilla y León, ¿cómo lo llama Lastra? Mientras tanto, Ciudadanos trata de evitar la sangría de bajas. La última ha sido la del expresidente de la Comunidad de Madrid, lo fue con el Partido Popular, Ángel Garrido, quien ha anunciado que deja la política. Ciudadanos ha designado en Madrid como candidato a uno de los últimos nombres con peso específico dentro de la actual dirección, a Edmundo Val. Si sale elegido en las primarias, que aquí ya todo es posible, cualquier posibilidad no puede ser descartada, bueno, pues Val será el encargado de intentar salvar los muebles de Ciudadanos para las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Unas elecciones regionales madrileñas para las que el candidato de Podemos y todavía vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, ya ha iniciado su campaña electoral con la plataforma de la televisión pública. Ha cargado en Televisión Española contra la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, a quien vaticina incluso una condena.
Todos los secretarios generales del Partido Popular de Madrid han sido imputados, porque la señora Cifuentes, porque la señora Aguirre, porque el señor González fueron imputados, y es más que probable que cuando se investigue de verdad la señora Ayuso sea imputada y acabe en prisión, y es un peligro para nuestra democracia que esta gente pueda gobernar.
Que tiemble Rapel y que tiemble la presunción de inocencia, ya que estamos. Ni siquiera existe ese supuesto delito, pero habla de una condena de Ayuso. ¿Y en qué se basa Pablo Iglesias? Pues no sabemos si son los pozos del café, una bola de cristal, o que directamente así lo que el vicepresidente o así lo presiente. En campaña todo puede valer, ya vemos. No sabemos qué pasará en un futuro con Ayuso o con cualquier otro. Ni siquiera con el propio Iglesias, que en cambio sí que tiene la sombra de la citación judicial por el caso Dina. A ver qué pasa cuando deje el aforamiento como diputado para entrar en la campaña madrileña. Bueno, en esa entrevista Iglesias también ha comenzado a distanciarse del PSOE. Ahora lo hace aprovechando la ley de vivienda y la regulación del alquiler que está enfrentando a ambos socios en el gobierno de coalición.
¿Yo pienso que Pedro Sánchez va a traicionar un acuerdo firmado en público? Le digo que no, y no valoro como mera hipótesis que eso lo traicionen. Otra cosa es que ellos no estén de acuerdo con nosotros en lo de los alquileres y que no estuvieran de acuerdo con lo que firmaron y que piensen que con un poquito de presión mediática nos pueden doblegar. Pues no nos van a doblegar, está firmado en un papel y Pedro Sánchez no se puede permitir mentir a la cara a sus propios votantes, que le van a decir, ¿pero qué es esto?, de favorecer a los grandes propietarios.
¿Pero qué es esto? ¿Iglesias habla como candidato y vicepresidente a la vez? Es una posición privilegiada. Utiliza su posición en el gobierno para dar brillo a sus propuestas, a las de su partido, y a la vez su papel de candidato en Madrid para desgastar al PSOE porque es en lo que estamos. 2x1, oferta de campaña. Y es que en estos meses Podemos se ha ido diluyendo en la actividad de la Moncloa. Y ahora que llegan estas elecciones en Madrid, pues hay una necesidad de separarse, de diferenciarse de su socio para evitar una debacle en la Comunidad de Madrid. Pero claro, tampoco quieren romper la cuerda que les ata al poder. No quieren perder tampoco ese altavoz y no pueden romper los puentes porque es muy probable que en Madrid se esté buscando una coalición espejo a la que hay ahora mismo a nivel nacional. Y en eso está Pablo Iglesias, en que no se note que es el vicepresidente del gobierno de Pedro Sánchez, pero sin que se deje de notar. Va a ser interesante, desde luego, ver cómo se van a ir ensanchando algunas tragaderas, cómo van a chirriar los resortes, las juntas de este gobierno de coalición durante la campaña electoral en la Comunidad de Madrid. Por lo pronto, la ministra de Defensa, la socialista Margarita Robles, le afea las formas a Iglesias.
La decisión de Pablo Iglesias es una decisión personal que ha tomado él. Hombre, quizá hubiera sido bueno que esa decisión personal, muy respetable, no lo hubiera hecho en la forma que lo ha hecho, pues de alguna manera a través de los medios de comunicación, porque un gobierno es un equipo y nos hubiera gustado enterarnos de otra manera y no por la prensa, pero en todo caso, pues el respeto a la decisión que ha tomado Pablo Iglesias.
Bueno, pues ahí queda el mensaje. La bruma política y electoral que se está levantando estos días está tapando el escenario en el que vivimos ya desde hace un año, el de la pandemia. España está afrontando este fin de semana de San José, el del puente, y la llegada de la primavera con un escenario de ligero repunte en los casos de coronavirus. No vamos a decir que sean cifras preocupantes, porque no son datos desbordados, pero como ya vamos teniendo experiencia en esto del coronavirus y nos ha pillado ya el toro más de una vez, es mejor no bajar la guardia a las puertas de la Semana Santa. Las medidas que se han comenzado a aplicar desde este puente implican el cierre perimetral regional, limitación de 6 personas en espacios públicos abiertos y de 4 si es en cerrados. Y en los domicilios, ojo, están prohibidas las reuniones entre no convivientes. Estas medidas se están aplicando en las regiones en las que San José ha sido festivo, pero hay otras comunidades, como por ejemplo el caso de Aragón, que también han puesto en marcha todas estas restricciones este mismo sábado. Bueno, las medidas se extenderán del 26 al 9 de abril, es decir, durante todo el periodo de Semana Santa y en todo el ámbito nacional, para toda España. España, precisamente, va a retomar el miércoles la vacunación con dosis de AstraZeneca, una vez que ya la Agencia Europea del Medicamento, también la OMS en las últimas horas, han recalcado que esta vacuna de Oxford y la farmacéutica sueca es una vacuna eficaz y segura. Este fin de semana, por eso vamos a esperar hasta el miércoles para retomar la vacunación, se tiene que decidir también qué nuevos grupos de vacunación va a haber, cómo se van a organizar y también si se autoriza el uso de AstraZeneca para mayores de 55 años, que es a lo que actualmente está limitado en España. Es probable que el uso de esta vacuna se amplíe también hasta los 65 años de edad. Esta vacuna AstraZeneca ha pasado una semana bajo la lupa mientras se investigaba en toda Europa su relación o no con varios casos de trombos detectados en la Unión. Se estudian o se han estudiado unos 30 casos que se han producido entre los 17 millones de ciudadanos vacunados o que han recibido alguna de las dosis de la vacuna. El doctor Pablo Barrero, médico de la sección de enfermedades infecciosas y tropicales del Hospital de la Paz en Madrid, hablaba en Herrera en COPE. Hacía un llamamiento a la tranquilidad.
Cualquier medicamento está sujeto pues a complicaciones, a efectos adversos, pero hablamos exactamente de unos riesgos muy, muy bajos. Los beneficios claramente de la vacunación superarían los posibles riesgos. Es mucho más probable, en caso de infectarse por el coronavirus, desarrollar una trombosis en el contexto de la infección que desarrollarla por ser vacunado, ¿no?
En este sentido, se están investigando otros casos, por ejemplo, el de una mujer fallecida, también de mediana edad, en el Principado de Asturias, aunque en principio no tendría relación con la vacuna. Pero aún así, se está investigando también este fallecimiento y habrá que estar pendientes de los resultados que pueda arrojar la autopsia. En España se esperaba el resultado de la autopsia precisamente realizada a una profesora de 43 años de Marbella, Málaga, que falleció por una hemorragia cerebral 2 semanas después de recibir la primera dosis de AstraZeneca. Según la Consejería de Sanidad de Andalucía, el resultado apunta a que la vacuna no está relacionada con la muerte de esta mujer. Le ponía voz a este anuncio el consejero de Salud andaluz, Jesús Aguirre.
Y puedo decir de forma clara y contundente que no hay ninguna relación causal entre la vacunación del coronavirus y el fallecimiento de esta mujer, y desde aquí le transmito el pésame a toda la familia. No existe ninguna relación causa-efecto entre la inyección o la administración de la vacuna de AstraZeneca y el fallecimiento de esta mujer en Marbella.
El sábado es 20 de marzo y más noticias para comenzar estas jornadas bien informados en este amanecer en el que las vamos a resumir de forma más breve y en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Grave accidente en Pontevedra.
En el siniestro han fallecido una madre y sus dos hijos menores de 17 y 6 años de edad. El coche en el que viajaban ha chocado frontalmente contra otro cuyo conductor ha resultado herido grave a la altura de la localidad de Salcea de Caselas.
Han llegado otros 86 inmigrantes a las Islas Canarias en dos pateras y un cayuco.
Ayer arribaba medio centenar a Lanzarote y La Graciosa. Salvamento Marítimo ha rescatado a un cayuco con otros 34 cerca de Gran Canaria. En esa isla sigue ingresada en estado crítico la niña de 2 años que llegó el martes en parada cardiorrespiratoria. En la misma situación permanece otro menor.
Cataluña habilitará el 1 de abril un número de WhatsApp para informar a las víctimas de violencia machista.
Es el 601-001-122 y está dirigido sobre todo a las jóvenes y a las mujeres que tienen reticencia a acudir a comisaría. Agentes especializados les informarán de cómo poner una denuncia, les darán consejos de protección y les pondrán en contacto con asociaciones de ayuda.
Vamos con un titular apropiado también para esta hora de la mañana. El 45% de la población mundial sufre problemas de sueño que afectan a su salud y a su calidad de vida.
Y en España se calcula que más de 4 millones de personas padecen algún tipo de trastorno crónico y grave. Menos de un tercio pide ayuda profesional, según datos de la Sociedad Española de Neurología, publicados con motivo del Día Mundial del Sueño.
Y estamos a las puertas de la primavera, pero eso sí, con un tiempo invernal.
Así es, Ángel. 12 regiones están en alerta por nevadas o fuertes vientos por ambos fenómenos en Andalucía, Castilla y León, la región de Murcia y la Comunidad Valenciana. El viento también estará presente en Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Baleares y Castilla-La Mancha. Temperaturas frías en general, salvo en Canarias. La primavera entra este sábado a las 10:37 minutos de la mañana.
Bueno, pues hasta que llegue oficialmente la primavera, es ahora a las 10:37 minutos de la mañana, hora peninsular, hora menos en Canarias. Pues mientras tanto, mientras esperamos, vamos a ir sabiendo las claves de la información deportiva. Lo vamos a hacer con Joseba Larrañaga. Joseba, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. A querer el destino que uno de los grandes clásicos del fútbol europeo, aunque no han jugado demasiado, se repite en los cuartos de final de la Champions. 3 años después de que el Real Madrid sumara la 13ª Copa de Europa ante los de Klopp, se vuelven a ver las caras con el objetivo de enderezar el rumbo europeo. No están siendo buenos tiempos para los dos. Viven sumidos en cierta incertidumbre. Más, claro está, el Liverpool por su pésima Premier League. Acuciados los dos por las numerosas lesiones y también por la incertidumbre de no saber a ciencia cierta cuáles serán sus planes de cara a la próxima temporada. Los dos necesitan recuperar efectivos y renovar el plantel para no perder la estela de equipos como el Bayern o el City. No obstante, solo el cartel invita a verlo. Y cuidado con estas eliminatorias que el ganador, cualquiera de los dos sabe lo que es ganar la Champions en los últimos 3 años, sabrá que solo le van a quedar 3 partidos para conseguir el máximo galardón de clubes a nivel mundial. Y en nuestra liga, Celta-Real Madrid, Atlético de Madrid Alavés y Real Sociedad-Barcelona, en orden cronológico. Qué difícil está vaticinar algo de nuestro campeonato. Quedan 11 jornadas, así que hay muchísima tela todavía.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte nos trae su ración de peculiar información.
Sí, señor, sí, señor. Un aplauso.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Sí, ¿recordáis cuando echabais gasolina a cuentagotas como si fuera un mechero?
Cuando se anunciaba la subida de la gasolina de 1 peseta o de 2 pesetas, sí, sí, la gente la noche anterior hacía colas inmensas, sí, de las, sí, gasolineras.
Sí, señor. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía,
día, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
3, 11, 19, 34 y 37, soles 8 y 9.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
El 20 de marzo es el Día Mundial de la Salud Bucodental. Tu boca es la protagonista. No la hagas esperar. Manténla sana y siente orgullo de ella. Las clínicas dentales son espacios seguros. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Hola, Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días de nuevo, aquí estamos.
Bueno, vamos a repasar las portadas en esta prensa del sábado. Comentamos antes que hay una fotografía, ¿no?, común en muchos de los periódicos, una fotografía, no vamos a decir que viral, pero me imagino que aparece en la prensa de medio mundo. Es un hombre rubio, completamente despeinado, bueno, con una corbata, no sabría decirte de qué tono exactamente.
Y la camisa poco planchada, diría yo.
La camisa poco planchada, parece que tampoco lleva cinturón, un aspecto así desaliñado, y nosotros que Boris Johnson.
Que el primer ministro. Británico,
el primer ministro británico al que le están administrando la vacuna de AstraZeneca. Bueno, está siguiendo el ejemplo que el primer ministro francés, que Mario Draghi también en Italia, Merkel también ha dicho que ella también se va a poner la vacuna de AstraZeneca. Es un esfuerzo por parte de los mandamases de la Unión Europea, o en este caso el Reino Unido, que ya estamos en el Brexit, para de alguna manera demostrar que esta vacuna es segura y eliminar las reticencias que hay en buena parte de la población por todo lo que ha ocurrido. Decíamos que es la portada, la foto de portada en múltiples periódicos hoy en la prensa española.
Sí, por ejemplo, pues mira, en el diario El Mundo, en el diario El País la veo, y también en la portada del diario ABC. Además es la misma fotografía.
Totalmente.
En todas, o sea, tiene pinta de ser una foto de agencias que pues han elegido varios periódicos. Mira, sí, de la agencia France Presse. O sea que justo es la misma foto, se repite, el primer ministro británico dando ejemplo, como tú decías, y se vacuna con AstraZeneca, intentando zanjar, por así decirlo, como tú asegurabas, pues las dudas sobre el fármaco. Además es que AstraZeneca es una farmacéutica anglo-sueca.
O sea, exactamente.
Claro, también
estaba
les toca,
en la Universidad de Oxford.
Exactamente, les toca muy de cerca. Entonces, claro. Bueno, pues el primer ministro británico dando ejemplo. Además, ABC añade a esta portada, a esta foto, pues un titular sobre cómo arrecia la tormenta entre el Reino Unido y la Unión Europea. Titulan porque hay nuevo episodio, nuevo choque tras el Brexit, porque la Comisión lleva a Londres a los tribunales por no devolver las ayudas fiscales ilegales de Gibraltar. Pero bueno, esa es un efecto más, ¿no?, por así decirlo, de la separación de Reino Unido de la Unión Europea. Hay muchos temas. La verdad es que es una jornada en la que pocos periódicos se ponen de acuerdo, más allá de la fotografía de portada, en elegir un tema principal, por así decirlo, Ángel. Entonces, vamos a agrupar algunas, por ejemplo, de ellas en torno a ese tsunami político, sobre todo que se vive en el Partido de Ciudadanos, que tras ese fracaso en la moción de censura de Murcia, porque hay varias informaciones al respecto, pero sobre todo con la nueva baja en el Partido Naranja que se producía ayer en las filas de Ciudadanos en Castilla y León. Titula La Razón. Eso, esa comunidad autónoma, Castilla y León, una baja en Ciudadanos que da alas a la moción del Partido Socialista, y aporta datos pues muy malos, sinceramente, para este partido, para Ciudadanos, porque los naranjas pierden 3,7 millones de euros tras las catalanas y las últimas deserciones. O sea que son malas noticias para el partido liderado por Inés Arrimadas.
Ha recibido pocas buenas noticias en los últimos días.
Exactamente. Bueno, en las últimas semanas ya, desde que se anunciase esa moción de censura.
No ha dado ni una.
Exactamente. Bueno, en el diario El Mundo también lo repiten. Por ejemplo, la fuga de una procuradora de Ciudadanos da alas a la moción de censura censura en Castilla y León. Y luego en el diario El País lo que hacen es hablar con el que todavía es portavoz en el Congreso de la formación de Ciudadanos, Edmundo Val, que va a ser el próximo candidato por este partido al presidir la Comunidad de Madrid en las elecciones del próximo 4 de mayo. Deja titulares muy duros contra los que se han ido, claro, de Ciudadanos del partido, y dice, esto es lo que señala el diario El País, lo que elige para titular esa entrevista: la jornada de puertas abiertas del PP a Trásfugas es indecente. Bueno, es una entrevista, como te digo, muy dura contra pues esos militantes, exmilitantes ya del partido que han decidido abandonar las filas. Bueno, aparte de eso, hay noticias interesantes, como por ejemplo la que elige como tema principal el diario El Mundo, con la fiscal general del Estado como protagonista, con Dolores Delgado, que dice este diario: asalta la Junta de Fiscales a la UPAR solo a sus afines. Dice que durante su primer año al frente de la Fiscalía, la exministra de Justicia ha promovido a 5 fiscales de la misma procedencia, y la Junta asesora a la fiscal general a la hora de actuar en nombre del gobierno o proceder contra alguno de sus miembros. Bueno, hay varios subtítulos interesantes también sobre esta noticia en el diario El Mundo. Por cierto, tema político, no puede haber día, Ángel, o no puede haber semana en la que no haya una nueva brecha en el gobierno de coalición.
Bueno, y a partir de ahora más.
Y a partir de ahora más, bueno, ahora que bueno, se va a Iglesias.
Estamos entrando en campaña.
Exactamente, ahora que se va a Iglesias a hacer campaña a la Comunidad de Madrid. Bueno, el diario La Vanguardia, por ejemplo: Iglesias se enfrenta a Sánchez por los alquileres en pleno clima electoral. El PSOE topa con el rechazo de sus socios y de Esquerra a aprobar la ley de Ábalos para frenar las subidas abusivas a los inquilinos de viviendas. Es un tema que también se repite en varias portadas. Por ejemplo, en la segunda del diario ABC, lo que pasa que ahí hablan de choque, en vez de entre Iglesias y Sánchez, entre Iglesias y Robles, entre Iglesias y la ministra de Defensa, que escenifican el choque de trenes en el gobierno. Porque la propia Robles, dice este diario, avisa de que los ciudadanos están cansados de los personalismos en política. Bueno, una opinión.
Ha estado bien también lo que ha dicho Robles sobre Ione Belarra, la que presumiblemente va a ser nueva ministra dentro de ese gobierno de coalición. Dice, hombre, ahora ya la vamos a conocer por algo más que por sus tweets, ¿no? Algo así como de ahora llega el momento de dar trigo y no solamente de predicar en las redes sociales.
Sí, no, la verdad es que las navajas vuelan, ¿eh? Cuando menos te lo esperas en este ejecutivo, están a la orden del día, de un lado a otro, de otro lado al otro, da igual, ¿eh? O sea, están en los periódicos, vemos cada semana varios ejemplos de ello, Ángel. Bueno, dato preocupante, por ejemplo, el que volvemos a leer en el diario El País, porque asegura este periódico que una nueva ola de coronavirus azota con fuerza Europa. La incidencia repunta un 34% en 3 semanas con las nuevas variantes. Y lo contábamos antes, es importante resaltar este tipo de cosas, porque hay mucha teoría en torno a AstraZeneca, mucha rumorología también, y datos concretos hay que darlos. Y por ejemplo, el diario ABC lleva su segunda portada ese dato de que la dosis de AstraZeneca no causó la muerte de la profesora de Marbella, que se estaba investigando como posible efecto secundario, por así decirlo, de la inoculación de esta vacuna de AstraZeneca. Más temas interesantes, Ángel. Leo uno en la segunda portada también del diario ABC, bastante preocupante, por ejemplo, para los ciudadanos catalanes, porque dice que Cataluña también adoctrina en las bibliotecas, que la presencia de libros en castellano allí es residual y los de historia tienen sesgo ideológico, según un estudio de la Asamblea por una España bilingüe.
Es una prolongación de lo que puede estar pasando también en las aulas, claro.
Exactamente, claro. Esto, todo lo que viene de la educación, todo ese ámbito, pues manchado, por así decirlo, por el independentismo y por ese ejecutivo separatista que gobierna en Cataluña y que tiene pinta que va a gobernar si hay pacto entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña. Y Ángel, por mirar un poco al exterior también y para terminar este repaso de las portadas, ha habido un nuevo choque entre Estados Unidos y China. Y ha sido un choque muy sonado porque llega a las portadas de los periódicos en España, porque dice por ejemplo el diario El Mundo que estos dos países se insultan, así tal cual, en la primera cumbre de la era Biden. El cruce
Viva la diplomacia, Iván.
Exactamente, el cruce de acusaciones mutuas hace peligrar su reunión con Xi Jinping, la del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, apalabrada para abril. La verdad es que es una noticia que se repite en varios periódicos. También lo encontramos, por ejemplo, en La Vanguardia. En La Vanguardia lo titulan de otra forma. Dice que China y Estados Unidos se cantan las 40 en público. La verdad es que la etapa de Biden ha comenzado con un choque frontal con los que era amigos, por así decirlo, entre comillas,
entre
de Trump.
Comillas.
Exactamente, con Putin y también con la China de Xi Jinping. Bueno, vamos a ver en qué queda todo.
Se pone calentita la cosa.
Exactamente, el panorama internacional, que se mueve también.
Venga, Iván, gracias.
A ti, Ángel.
Gracias. también a los oyentes por estar como siempre ahí al otro lado, también en esta jornada de sábado. Ahora nos quedamos con un auténtico clásico, nos quedamos con Agropopular, con César Lumbreras. Muy buen sábado para todos.
Ángel Correas.
La mañana.